Muy buenas tardes a todos. Saludos de Nieves Herrero en nombre de todos los que hacemos Madrid Directo en las tardes de Onda Madrid 101.3, 106 de la FM. Hoy día gélido, podemos decirlo así. El temporal de nieve ha vuelto a provocar cortes en las carreteras. Sin embargo, a primeras horas de la mañana se volvieron a reabrir las autopistas que estaban afectadas. Si se va a viajar en las próximas horas, desde la DGT se recomienda que los automovilistas se informen antes de ponerse en carretera. Cantabria, Asturias, Castilla y León, las comunidades con más precipitaciones de nieve. En el inicio de nuestro Madrid Directo, primero voy a saludar a Pablo Montesinos, que está heladito. Muy buenas.
¿Qué tal? Pues sí, además a primera frío. Hora de la mañana hoy la salida casi...
Madre mía.
Costaba un poco más.
Euprepio Padula, saludos.
Bueno, y además, si tiene que ir al sitio donde hace mucho frío, como yo mañana que tengo trabajo por la tarde en Segovia, voy en tren.
Muy bien, nada pensado.
De coche, porque tenemos unos trenes fantásticos, por lo tanto, en momentos tan duros a nivel meteorológico, pues usar los medios de transporte más seguros y el tren es mucho más seguro.
Es mucho más seguro. De todas formas, aquellos que quieran ponerse en carretera, les vamos a hacer algunas recomendaciones con la ayuda del presidente de Automovilistas Europeos Asociados, Mario Arnaldo. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Nieves.
Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos en días como hoy frente a un fin de semana donde ya sabes que nos gusta coger el coche y salir de la capital? ¿Qué nos recomiendas?
Pues lo primero, tener precaución. Tener precaución y tener buena información de ultimísima hora. Y desde luego, siempre llevar en el coche, pues estar provisto para las circunstancias más adversas que podamos encontrarnos. Aunque sí estoy observando que por lo menos la actitud de las empresas concesionarias está siendo distinta a aquel famoso fin de semana.
No,
y están siendo
claro, no muy lejano, muy, no muy, muy lejano.
Muy cautelosas precisamente porque aprendieron la lección y en ese sentido, aunque hay veces que pudiera no estar justificado, a alguien ve que pudiera no estar justificado el cierre, es preferible un cierre para permitir que puedan efectuarse las labores de limpieza, que no dejar pasar y luego quedar atrapados sin solución ninguna, ¿no?
Claro.
Y por tanto, yo creo que el automovilista lo que debemos hacer es ir con la máxima precaución, las cadenas o los forros de las ruedas, porque hay muchas veces que las cadenas nos complican el montaje y sobre todo cuando tenemos las manos heladas es muy difícil, ¿no? Y es muy difícil montarlos. Bueno, pues que hay otros sistemas, como pueden ser los forros, que tienen la misma utilidad. El tener cargado el teléfono, el combustible, el llevar algo de abrigo o bastante abrigo. Yo siempre suelo llevar alguna manta en el coche, si no, incluso para el verano, porque te puede servir para tumbarte o hacer una comida en el campo. En cualquier
caso,
lo que sí tenemos que tener muy en cuenta es que vamos a encontrarnos con una climatología adversa. Cuando hay climatología adversa, de nieve, de hielo, lo más importante es moderar la velocidad, mantener la distancia de seguridad, porque muchas veces podemos, aunque sea momentáneamente, perder el control del vehículo y por eso es importante no efectuar maniobras bruscas, mantener la distancia de seguridad y sobre todo moderar la velocidad. Y algo
claro,
muy importante también, que es
¿sí?
Mantener el campo de visión, las luces, el tener limpio los cristales, porque enseguida se nos empañan si tenemos la calefacción muy alta. También es importante que tengamos, que no conduzcamos con ropa de abrigo que nos dificulte las maniobras, sino que debemos ir sueltos para que podamos controlar y prestar muchísima atención a la meteorología, porque eso es lo más importante, y seguir las instrucciones que en cada momento la Dirección General de Tráfico puede estar marcando, no solamente por mensajes genéricos que en los boletines horarios, sino también los que hay a pie de carretera.
Caray, Mario, nos has dado todo de tirón y te lo agradezco muchísimo. Lo más importante es que también, aparte de llevar agua y alguna manta, reducir, has dicho, la velocidad, porque claro, el coche frente a la nieve no tiene la misma respuesta. Ante un frenazo o ante un cambio o una maniobra extraña, no sabemos nunca cómo se va a comportar. Entonces, si vamos a una velocidad más reducida, sabremos hacernos con el coche, me imagino, con más facilidad, ¿no?
Sin duda. Y además cuidar la presión de los neumáticos y el dibujo de los neumáticos, porque en esas circunstancias, si llevamos una presión inadecuada, el comportamiento del vehículo no va a tener el agarre suficiente. Incluso en situaciones ya de hielo, las zonas umbrías, hay que tener mucho cuidado. En las carreteras convencionales, en las zonas, sobre todo aunque veas que no hay nieve, dices, no percibo nieve, pero el hielo es casi transparente y hay que tener, y sobre todo en las zonas umbrías, hay que tener mucho cuidado. El neumático es importante. Fíjate que ahora nosotros estamos haciendo una campaña precisamente para que se revisen los neumáticos, porque tienes que tener un mínimo dibujo, ya no solamente por la cuestión legal, el mínimo dibujo es que tienes que tener una profundidad máxima de 1,6 milímetros. Esto nadie lleva una regla para medirla, pero lo puede hacer con una
moneda, ¿no?
Fácil, con una moneda de un euro, precisamente porque el dorado que tiene exterior el euro es casi prácticamente el milímetro con seis, ¿no? Y eso te puede dar, si lo pones en la banda de rodadura, si ves la banda dorada, tienes que cambiar los neumáticos, no conduzcas con esos neumáticos porque no es seguro, ¿no? Porque no tiene la suficiente profundidad. Y por tanto es importante elegir el calzado adecuado y la presión, algo que muchas veces, que no es tan difícil meter aire a los vehículos. En el perfil de las puertas normalmente está la presión de los neumáticos recomendada dependiendo del tipo de viaje que vayamos a hacer.
Muy bien, Mario, pues hemos tomado nota, presidente de Automovilistas Europeos Asociados. Un abrazo muy fuerte, buen fin de semana, Mario.
Un cordial saludo.
Hasta siempre. Son las 4 y 11. Vamos con otros asuntos del día. Se lo digo a mis compañeros de tertulia. El paro sube en 63.747 personas en enero, con el final de la campaña de rebajas. En Madrid hemos tenido un paro de 11.766 más parados en estos días y afiliados a la Seguridad Social, 25.156. Me gustaría una primera reflexión. Es lógico en estas fechas, se dice que bueno, los resultados siempre en estas fechas son malos, que no son tan malos como otros años. No sé, ¿qué valoración hacéis?
Bueno, enero es un mes como octubre malo para el empleo, eso lo sabemos perfectamente, a pesar que de todas maneras este año ha sido el más alto a nivel de paro de los últimos eneros, de los últimos cuatro años. De todas maneras, ningún dramatismo, visto que la economía en España sigue creciendo. De hecho, hoy el presidente Rajoy, desde Alicante, donde ha celebrado el 50 aniversario del aeropuerto, ha dicho que la previsión del gobierno de crecimiento este año no va a ser del 2.3, sino del 2.5. Yo creo que los datos económicos son buenos. El 2017 ha sido un año, yo diría, bastante extraordinario a nivel de empleo, y ojalá que este dato negativo, evidentemente, no sea una señal, pero yo sinceramente creo que es relativo al mes de enero, no me parece que sea un dato ni catastrófico ni especialmente malo, muy esperable.
Muy esperable. Sí, bueno, dicen que Madrid es donde más ha crecido, sí, ¿no? En esta última valoración.
Sí, pero es también habitualmente la comunidad autónoma en la que más crece la creación de empleo en la mayoría de los meses del año, y como te dicen los propios especialistas, y aquí hay unanimidad, y ahí están los datos, el mes de enero siempre es malo porque acaba el periodo
de rebajas.
En línea con el dato que ponía yo propio encima de la mesa, ese aumento de la previsión económica para el año en vigor, para el 18, del 2.3 al 2.5, al menos con posibilidad de una previsión al alza en los próximos meses, hay que recordar algo que para mí es sustancialmente importante. Y es que el presidente del Gobierno ha fiado su palabra a que en el año 2019 haya 20 millones de personas trabajando. Es su gran promesa, es lo que quiere que, por lo que se le recuerde, por esos 20 millones de personas trabajando a finales del 19, es decir, en el 2020. Y para cumplir los pronósticos del Ejecutivo se tienen que crear al menos 500.000 puestos de trabajo al año. Y el Ejecutivo y los analistas económicos del Gobierno creen que se puede llegar a ese resultado, a esos 500.000 puestos de trabajo al año. Creen que este año, el año en vigor, va a ser un año en el que se va a crear esos 500.000 puestos de trabajo, por lo cual lo que podemos presuponer de esos pronósticos del Ejecutivo es que enero se quedará en eso, en un mal mes.
Sí, sí, un mal mes, como
habitualmente malo. Y por sí. eso, y por no solo sacar la parte positiva, yo creo que también tenemos que ponerle deberes al Ejecutivo. Yo creo que se va a seguir creando empleo, pero lo que hay que reclamar al Gobierno y al resto de agentes económicos es que sea un empleo de calidad, un buen empleo. Y yo creo que ahí tiene que ir el Ejecutivo.
Vamos a escuchar a Mariano Rajoy. Enseguida te doy la palabra, Euprepio, porque ha hablado de esto, del Producto Interior Bruto, y ha dicho que 2018 va a ser un buen año.
2018 va a ser también un buen año. Nosotros habíamos fijado nuestra previsión de crecimiento en el 2,3, pero en las próximas fechas lo vamos a actualizar y la vamos a situar al menos en el 2,5% el crecimiento para el año que viene, 2018, en el conjunto del país.
Euprepio, oyendo al presidente, ¿qué te sugiere?
Nieves, yo sinceramente, y ahí me pongo mi gorro de italiano, ¿no? En Italia estamos acostumbrados, cuando hacemos las peticiones en temas de empleo, etcétera, a hablar con los gobiernos, las instituciones públicas, pero mucho con las empresas privadas. Yo justamente hoy, visto que evidentemente estamos constantemente hablando de paro, de crecimiento, etcétera, siempre nos referimos al final a las instituciones públicas y especialmente al gobierno, yo quiero también dirigir mi palabra a nivel de calidad de empleo, que es lo que mencionaba antes Pablo, justamente a las empresas privadas. Vamos a ver, lo que es indudable en los últimos años, que no solo se ha creado empleo, pero que especialmente la economía y los beneficios de las empresas privadas, del IBEX especialmente, han ido creciendo. Bien, cuando hablamos de calidad de empleo, aquí nuestra obligación, yo creo, de los que nos dedicamos a esto y también de los empresarios, es pedir a las empresas privadas de crear empleo de calidad. Claro, solo un segundo, Pablo. Y también de subir los sueldos.
Claro,
de subir los sueldos.
En esto estamos de acuerdo.
Claro, porque desde luego los beneficios de las empresas privadas han crecido de forma espectacular en los últimos 5 años y los sueldos siguen tiritando. Por lo tanto, la petición no tenemos que hacerla solo al gobierno, pero también a las empresas privadas. ¿Qué serás que en el bolsillo y suban los sueldos?
Estoy completamente de acuerdo, pero como fue el gobierno quien llevó a cabo esa reforma laboral, que fue tan contestada por la oposición, que yo creo que fue buena porque reactivó el mercado de trabajo en un momento complejo. Es que a veces se nos olvidan cómo estaban las cosas hace tan solo un cuarto de hora, cuando España estaba literalmente al borde del precipicio, cuando la prima de riesgo estaba en máximos y cuando se decía, se sopesaba, estaba en la opinión pública
rescatados.
La posibilidad no solo de ser rescatado, se llegaba a plantear que incluso nos iban a apartar del euro o que hoy iba a haber una Unión Europea de varias velocidades en la que España ya no iba a estar en la cabecera de la Unión Europea. Todo eso se decía hace tan solo unos años. Ahora estamos en otro momento bien distinto. A pesar de este mes de enero se crea empleo y la previsión es crear 500.000 puestos de trabajo al año, y yo creo que hay que hacer un llamamiento evidentemente a todos para mejorar el mercado laboral. Pero como fue el Ejecutivo quien llevó a cabo esa reforma laboral para incentivar el empleo, yo creo que igual que hizo esa reforma, se puede mejorar el actual sistema laboral para que esas personas que consigan su nuevo contrato de trabajo sea un contrato de trabajo de mayor calidad.
Pero no carguemos la responsabilidad solo en los gobiernos. Porque nos olvidamos.
Y aquí, además de periodistas o de analistas, en tu caso, también somos votantes. Y como los votantes también, a quienes tiene que exigir responsabilidades son a sus partidos políticos y a los representantes públicos,
Pablo,
pues yo lo que digo es que puede haber una obligación obligación del gobierno sentar a todos a negociar para que el sistema laboral sea mejor bien. Y para que la calidad del trabajo sea mejor.
Me parece muy bien, pero también pedimos a los empresarios de ser responsables y éticamente correctos con la gente, con los trabajadores.
Bien, estamos pendientes de que un momento a otro llegue aquí a este estudio Isabel García Tejerina, ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación y Medio Ambiente, no nos olvidemos, del Gobierno de España. Hoy, además, ha tenido un protagonismo porque se ha ahondado y se ha abordado, además, el tema del agua en el Consejo de Ministros. De eso hablaremos. Pero antes, un repaso a Cataluña. Por favor, vamos con ello. Tenemos que hablar de esa rueda de prensa después del Consejo de Ministros y de la recomendación del Gobierno para que Ciudadanos negocie con Podemos para desbloquear la investidura en Cataluña. Han oído bien. Han hecho esta sugerencia para que se intente aglutinar el máximo número de apoyos ante una posible candidatura de Inés Arrimadas a la presidencia de la Generalitat. De hecho, se ha sabido hoy que Ciudadanos y Podemos fijan una reunión para impulsar la reforma electoral. Serán Girauta y Montero quien, pues el próximo jueves se reúnan en el Congreso de los Diputados. Contadme este movimiento de repente en el tablero de ajedrez que
bueno,
yo no me esperaba.
Es la percha que utilizaba el portavoz del gobierno. Se lleva sugiriendo durante toda la semana en las Cortes Generales, en la carrera de San Jerónimo, la posible reunión entre Ciudadanos y Podemos para avanzar en la reforma electoral, y el gobierno ha utilizado esa percha. Yo creo que ahí ha sido inteligente Méndez de Vigo para decir, si ustedes se pueden sentar a negociar sobre la reforma electoral, ¿por qué no se van a poder negociar para intentar desbloquear la situación política en Cataluña? A partir de ahí, y vaya por delante, que me parece muy bien que Ciudadanos y Podemos se sienten a negociar, lo cierto es que los números no dan para Ciudadanos, por lo cual la solución, a mi juicio, pasa por otro de los mensajes que ha puesto encima de la mesa el portavoz, y es que le ha dicho muy claramente al presidente del Parlamento de Cataluña, al señor Roger Torrent, que tiene que desbloquear la situación y que para desbloquear la situación la candidatura del señor Carles Puigdemont es inviable. Y es inviable porque lo dice el Tribunal Constitucional, ni más ni menos.
Por lo cual,
si los independentistas no mueven paso, quitan, retiran la candidatura de Puigdemont y plantean otra, un candidato limpio, tendremos que estar a lo que digan los letrados de la Cámara Autonómica, que serán los que nos aclaren ¿cuándo corren los plazos? Porque ahora mismo el limbo es de tal magnitud que no sabemos cuándo se celebrarían otras elecciones en Cataluña.
Claro, bueno, déjame que sí. Te ponga y ponga a todos los oyentes a Íñigo Méndez de Vigo, ministro portavoz, que ha dicho que no cree que Puigdemont vaya a volver a España. O sea que se puede estar ya esta incógnita despejada.
Yo tengo la sensación que el señor Puigdemont no tiene previsto venir a España. He visto en la prensa que ha alquilado una casa en Waterloo, en el final del imperio de los mil días de Napoleón Bonaparte.
Una casa de 4.400 euros, seis habitaciones, tres baños, cuatro...
Voy a intentar resumir...
En todo caso,
bueno, efectivamente. Bueno, voy a intentar resumir una reflexión sobre nuestro eterno tema de Cataluña en pocas palabras, espero. Vamos a ver, el caso Plon, que se ha alquilado por 4.400 euros el señor Puigdemont, para mí responde claramente a un hecho. Siendo él una persona muy sobria, y me consta, y todo el mundo lo dice, eso para mí, a mí también, no, yo creo que ese caso Blon se lo ha alquilado porque lo que decía el otro día, como sugerencia Junqueras, de una presidencia simbólica de la otra ejecutiva, en realidad yo creo que lo que podría en un determinado momento ocurrir, que realmente que ese caso Blon fuera una especie de parlamento en el extranjero simbólico de Cataluña, con el señor presidente simbólico ahí. La realidad es que Puigdemont no va a ser nunca presidente de la Generalitat.
Ni simbólico.
Bueno, quién sabe, ya veremos si es simbólico o no. Yo no lo descarto que sea simbólico. Lo que está claro es que real y ejecutivo en la Generalitat no creo, sinceramente, a pesar que ayer Roger Torrent por 14 veces en una cadena televisiva dijo que no hay otro candidato que no sea el señor Puigdemont. Yo no me lo creo. Y yo creo que una de las buenas noticias de los últimos días es realmente la ruptura que está habiendo dentro de las filas de Junts per Catalunya. Es decir, si antes RC tenía una posición determinada y Junts per Catalunya tenía otra, desde mi punto de vista, ahora mismo, incluso dentro de las filas de lo que era el PDeCAT, de lo que es el PDeCAT, realmente hay una diferencia de opinión en relación a mantener o no la candidatura de Puigdemont como única. Y de esto vamos a hablar. En relación, en cambio, al acercamiento de Ciudadanos con Podemos en relación al tema de la ley electoral, por supuesto, me parece una excelente noticia. En relación a la posibilidad que sea una alternativa de gobierno, imposible porque no dan los números. Y Arrimadas ha demostrado que no se va a quemar una candidatura, pues porque no tendría sentido y no sería efectiva y no tiene ninguna posibilidad de que realmente sea exitosa.
Solo una puntualización. Estoy de acuerdo con el diagnóstico que hacías con respecto a la fracturación en el mundo independentista, pero ya está bien. Y yo creo que los oyentes me van a entender perfectamente en el hartazgo. Desde el mundo de Esquerra, más en privado que públicamente, dicen no, la candidatura del señor Puigdemont es imposible. Desde un sector de Juntos por Cataluña, más en privado que en público, otro sector dice no, Puigdemont al final se hará a un lado. Pues díganlo ustedes públicamente. Y después de decirlo públicamente, presenten a un candidato alternativo. Ya está bien de utilizar a los medios de comunicación para mandar mensajes al señor Puigdemont que no se atreven a decir públicamente, porque si esto estuviera tan claro y la mayoría del mundo independentista tuviera tan claro que el señor Puigdemont no puede ser candidato, el señor Roger Torrent, que es de Esquerra, ya habría abierto la puerta a la posibilidad de que se presentara otro candidato limpio de las filas independentistas.
Está tomando tiempo.
Vamos a ver qué es lo que dicen los letrados con respecto a esos tiempos y a ver qué pasa con las elecciones.
Y yo personalmente,
el llamamiento, en todo caso, que yo quiero hacer a través de estos micrófonos es que si tan claro lo tienen, que lo digan públicamente, porque van a provocar el hartazgo de los catalanes y del resto de los españoles.
Si me permites, Pablo y Nieves, desde luego estamos esperando que los letrados nos digan desde cuándo corre el plazo de 2 meses para unas nuevas elecciones. Hombre, la ley dice claramente del estatut que desde la votación. Como no hubo votación y el señor Torrent fue astuto a dilatarla, no a anular el debate de investidura, yo personalmente creo que jurídicamente no debería haber ninguna duda del hecho que no está corriendo los 2 meses para las nuevas elecciones, que serían, en el caso que hubiera habido debate de investidura, el 30 de enero y el 30 de marzo, pero como estamos ya al 3 de febrero y no hay viso ni de fecha por un nuevo debate, pues sinceramente yo creo que no está corriendo ese plazo para
fijaros,
pero ya veremos lo que dicen los letrados, efectivamente.
Los letrados, ¿no? Pero fijaros otra vez en las palabras de Íñigo Méndez de Vigo, donde resalta que no va a venir a España, o sea, eso está claro. Se alquila esta casa con tantas habitaciones, se va a instalar la familia de Puigdemont allí, o sea, 6 habitaciones, 3 cuartos de baño con sauna.
Vamos a ver, yo no sé si se va a instalar o no se va a instalar la familia con el señor Puigdemont. Lo que está claro es que si el señor Puigdemont sale de Bélgica y vuelve a España, será inmediatamente puesto a disposición judicial. El señor magistrado del Tribunal Supremo le tomará declaración y lo mandará a Estremera. Y lo mandará a Estremera por una razón muy simple, porque contra él pesan unos delitos muy graves que presuntamente él ha cometido, y porque el riesgo de fuga en el señor Puigdemont está absolutamente probado, entre otras cosas porque está prófugo de la justicia en Bélgica. Por lo cual, al señor Puigdemont le quedan 2 opciones, o seguir fugado, hasta no sabemos cuándo, o volver a España. Y si vuelve a España, volverá para que la justicia le tome declaración, para pedir sus explicaciones y a partir de ahí, muy seguramente para ir a la cárcel. Por lo cual, el señor Roger Torrent, el presidente del Parlamento de Cataluña, porque yo creo que el foco tiene que estar puesto en él, claro, y no en el señor Puigdemont, porque no puede ser candidato, el señor Roger Torrent, si hay tal clamor en las filas de Esquerra, si hay tal división en las filas de Juntos por Cataluña, lo que tiene que hacer es proponer otro candidato, aunque eso suponga el enfado de Puigdemont. Y si no, nos iremos a elecciones mediante, ya sabremos, mediante la fórmula que los letrados de la Cámara Autonómica consideren oportuna.
Consideren. Sí, dejadme deciros que entonces si se queda en Bruselas, si se va a Waterloo, entonces, ¿quién paga esto? O sea,
hombre, vamos a ver, está el empresario, su sombra, ¿no? El empresario Matalama, ¿no? Que le está pagando, parece, todos los gastos, ¿no? Yo personalmente creo que todo el proceso le hemos pagado nosotros, especialmente los catalanes.
No es una sospecha tuya. El juez ha dicho que parte del fondo de liquidez autonómico, que es esa línea de crédito que hemos dado todos los españoles a los catalanes para que se pudieran pagar las facturas, dice el juez que está aprobado que parte del FLA se fue al 1 de octubre.
Lo estamos pagando nosotros, Nievos, y es tremendo. Y si me permite, justamente con este hartazgo del que hablaba Pablo, hoy además otra noticia importante, además de este casoplón que se está alquilando el señor Puigdemont a cuesta nuestra, yo creo que es bastante importante lo que ha decidido hoy también el juez, que ha decidido no conceder la libertad pedida por el ex consejero de Interior, ¿no? El Forn. Hablando en su acta de falta de credibilidad. Esto es fundamental, porque nos acordamos que el señor Forn prácticamente dejó su acta de diputado justamente para poder pedir la libertad. Pues el juez, hablando de credibilidad, ha dicho claramente que no se lo cree, que ha cambiado de idea y que, por lo tanto, sería peligroso dejarlo en libertad, porque podría reiterar su delito.
Ya tenemos,
por lo tanto, importante.
En Onda Madrid a Isabel García Tejerina, así que nos dan unos minutos para estas recomendaciones y vamos con ella.
Onda Madrid. En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
Porque te gustan las primeras marcas. Porque buscas siempre la calidad. Porque vienes por el precio. Porque valoras nuestro servicio. Porque siempre estamos cerca de ti. Por eso y porque puedes elegir, elige Supermercados Gavilán. ¿Y por qué aún no nos conoces?
Madrid sin fronteras.
Cada noche de 11 a 12 en Madrid sin fronteras hablamos con personas que trabajan para mejorar la vida de los demás y el lugar en el que vivimos. Las grandes campañas y los pequeños proyectos que cambian el mundo. Te invitamos a descubrir lo mejor del ser humano.
De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid. Madrid directo, en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Está con nosotros Isabel García Tejerina, natural de Valladolid, ministra de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Digo que nos olvidamos muchas veces del medio ambiente. Ministra, saludos. Muy buenas tardes. Ministra desde el año 2014, yo me he quedado ministra, primero escuchar su voz en la radio por primera vez aquí en Onda Madrid, ¿qué tal?
Muy bien y muchísimas gracias por invitarme.
Al revés, es ingeniera agrónoma especializada en economía agraria, es licenciada en derecho también, sé que habla varios idiomas. Y además sus calificaciones, yo me he quedado un poquito, digo, caray, debía de ser de las primeras de la clase, ¿no? Sobresaliente, de calificación final.
Responsable siempre he sido.
Sí. Muy bien, pues con el artículo 155, estábamos hablando de Cataluña, tiene la Consellería de Agricultura y la mitad de la de Medio Ambiente. Hay que decir esto, o sea que hemos sumado, además de tantas carteras en una, hemos sumado también la de Cataluña.
Sí, así es. Un ministerio muy, muy grande y muy bonito. Y además que afecta al conjunto de la población. No nos olvidemos, todos comemos al menos tres veces al día, y eso es todo el sistema alimentario que impulsamos, que cuidamos y que tratamos de hacer lo mejor posible desde nuestro ministerio, y el medio ambiente, que es nuestra vida, ¿no? La salud del planeta, la salud del medio ambiente, al final es también la salud de las personas desde todos los puntos de vista. Así que es un ministerio, como le digo, muy grande, porque es muy grande, pero también es muy bonito y muy presente en la vida de todos los ciudadanos cada día.
O sea que para los ciudadanos de Cataluña todo continúa, porque cada ministerio ha asumido también sus responsabilidades.
Sí, así
todo
es.
Continúa hacia adelante, nada se ha paralizado.
No, todo continúa y continúa bien. A veces diríamos que en muchos casos hasta mejor, porque muchas medidas que estaban un poco paralizadas, ¿no? Uh-huh. Se vuelven a poner en funcionamiento, y aparte de todo había mucha gente también, los funcionarios, igual que en el Ministerio y en todas las administraciones en general, tienen vocación de servicio, y lo que quieren sacar adelante son los asuntos de los ciudadanos, y a veces lo que necesitan es que se les facilite y se les dé un impulso. Y es verdad que desgraciadamente todos hemos vivido como las cosas que preocupan y que cambian la vida de los ciudadanos para bien estaban un poquito atascadas y dejadas de lado, porque la atención del antiguo gobierno de la Generalitat estaba centrado pues en esta triste historia que todavía nos colea, pero que esperemos ¿no? con el tiempo poner un punto y final.
Uh-huh. Me interesa mucho, me lo contaba Pablo Montesinos, que no se pierde una rueda de prensa del Consejo de Ministros, dice, Nieves, que se ha abordado el tema del agua en el Consejo de Ministros. Es que es un tema importante, el lograr un pacto de Estado. ¿Estamos cerca?
Desde luego estamos trabajando. A mí me gusta decir dos cosas como yo las he vivido, en primera persona. Primero es que la sequía, ¿no?, que ahora hace que hablemos tanto del agua, recuerda a la gente algo que el gobierno nunca ha olvidado. Llevamos 6 años de muchísimo trabajo en materia de agua. Hemos planificado, hemos ordenado cada uno de los ríos para conocer sus necesidades medioambientales, también de abastecimiento y qué es lo que hay que abordar. Hemos regulado caudales ecológicos, hemos protegido los ríos, hemos hecho planes de gestión de riesgo de inundaciones en cada una de las distintas cuencas. Y porque hemos hecho todo este trabajo en la legislatura pasada, hemos trabajado mucho también en materia de depuración de aguas, muchas cosas que afectan a la calidad y a las necesidades de agua de todos, porque hemos trabajado mucho en la legislatura pasada, porque el gobierno nunca se ha olvidado del agua, aunque se hablara menos, porque nos preocupaba menos, porque no vivían los ciudadanos con la preocupación de la sequía. Este trabajo es el que nos permite hoy subir un peldaño más y trabajar en un pacto por el agua que nosotros queremos. Yo digo que no tenga color, que sea transparente como el propio agua, queremos que sea de todos, y ya hemos establecido contactos con el Partido Socialista. Yo creo que aquí hay que decir, España tiene una larga historia de política hidráulica. Muchas veces se pregunta, parece, no, tenemos una larguísima historia de política hidráulica que se ha ido constituyendo pues a base de distintos gobiernos. Creo que estamos en una condición de tratar de avanzar juntos, porque desde mi experiencia ves que es tremendamente importante planificar con todo rigor y consensuadamente para que no se paren las medidas que hay que adoptar. Eso ya lo hemos vivido en nuestro país. Creo que el agua es tan importante, no podemos hacer a los ciudadanos esperar, perder ni su tiempo ni sus recursos, al final su dinero, lo que invertimos, ¿no?
Porque estaba en peligro.
Porque ha habido cosas que se han paralizado. No, se siguen haciendo muchas cosas. Yo insisto, la legislatura pasada aprobamos dos ciclos, o sea, una primera aprobación y una revisión de los planes hidrológicos de cuenca. ¿Esto qué significa? Que todos los ríos tienen su plan individual, su ordenación. Uh-huh, uh-huh. El río Tajo, conocemos hoy, por el trabajo que hicimos, cuál es la situación del río Tajo, sus necesidades, las necesidades del río, las medioambientales, la calidad de sus aguas, qué infraestructuras hay que hacer para tener más garantías de abastecimiento. Esa planificación está hecha y la vamos acometiendo, porque esos planes vienen acompañados con actuaciones. En total son más de 10.000 actuaciones, 20.000 millones de euros estimado el coste, y sobre eso podemos trabajar, pero nosotros queremos ir más lejos, y este más lejos significa que hay cosas que hay que adoptar por ley. Por lo tanto, el Partido Popular, con 137 escaños, no nos bastamos solos. Pero
hay
además,
que pactar.
Hay que pactar, pero además también el convencimiento de que damos tanta importancia al agua como un recurso valioso y escaso en nuestro país, que si pactamos y acordamos las prioridades de lo que hay que acometer en España, unos detrás de otros las iremos abordando y no las interrumpiremos por un cambio de gobierno. A mí eso me parece tremendamente importante, y buscar que todas las comunidades autónomas detrás de este pacto por el agua estén mejor de lo que están hoy. No sé si resolveremos todos los problemas, seguro que no, porque la política del agua necesita una permanente revisión, una permanente mejora, pero por lo menos prioridades, donde tenemos que
acabar con la batalla electoral en materia de agua.
Claro, es igual que en la educación,
claro,
¿no?
Conseguir un pacto de Estado sobre agua se convertiría en un hito político para todas las por el bien de todas las formaciones políticas. Permíteme solo este guiño, pero es que yo recuerdo perfectamente esas campañas, dependiendo de la comunidad autónoma, con sus gobiernos autonómicos al frente, porque el Partido Popular y el Partido Socialista en su día no fueron capaces de articular un gran pacto de Estado del agua que permitiera dejar la contienda electoral a un margen. ¿Y qué te dicen? ¿Qué le dicen, ministra del Partido Socialista?
¿Cree dicen posible que ha presentado llegar las bases, lo ha dicho hoy el Partido
pero
Socialista.
¿Pero ve posible ese pacto de Estado esta legislatura?
Yo
por
estoy
ir acotando
que es tan posible como necesario. Estoy segura de que sí, y nosotros por nuestra parte pondremos todo para acercar posiciones. Yo decía al principio, y con muchas cosas yo soy muy crítica de la política, sobre todo la última legislatura de las dos del gobierno socialista, sobre todo por pocas cosas que se hicieron.
Esas
pero
desaladoras.
Sí, las que se hicieron y las que no se hicieron, ni dónde se hicieron cada una. Que las que hoy dan agua a Levante estaban en el Plan Hidrológico Nacional del año 2001, son del gobierno de Aznar. ¿Qué nos da la experiencia? Las desaladoras son necesarias, pero como todo bien planificado, y si no, pues como hay 4 en la Comunidad de Valencia que no funcionan y están hechas porque no estaban debidamente ubicadas. Pero yo insisto, hay voluntad del PSOE de aproximarse, y toda la nuestra de acercarnos, y la experiencia además nos dice que es necesario. Y luego algo también tremendamente importante, los gobiernos socialistas han hecho muchas cosas importantes en materia de agua, y desde luego los gobiernos del Partido Popular también tenemos un respaldo importantísimo y un enorme aval. Yo podría estar toda la tarde contando solo lo que hicimos en los 6 años pasados, lo citaba antes, la ordenación de cada una de las cuencas, de los planes de gestión de riesgo de inundación, una auditoría cómo está la calidad de nuestras aguas. Hemos introducido por primera vez la variable cambio climático a la hora de planificar los ríos. Hemos creado una figura de protección de los ríos, de reservas naturales fluviales para aquellos tramos de los ríos en España que los hay increíblemente bonitos, que están muy bien conservados, para protegerlos así para siempre. Esto solo en los 6 últimos años, pero la ley de aguas es del año 85. En el plan hidrológico de 2001 hay muchas medidas, la mayor parte son vigentes. Estas desaladoras de las que hablábamos, que hoy dan de beber y que dan agua al regadío de Almería, Murcia y Alicante, son desaladoras programadas por el gobierno del Partido Popular de entonces. Por lo tanto, bueno, pues vamos a buscar esos mínimos como un denominador que sea lo más grande posible y que unos detrás de otros vayamos trabajando para que más ciudadanos estén mejor que ahora.
Sé que José Luis, que Ávila y Eupropio quieren preguntar, pero déjenme hacer un apartado de Madrid, ya que tienen estudiados los ríos. ¿Qué tal van los ríos de Madrid? ¿Qué tal va el Henares, el Manzanares? ¿Qué tal van?
La cuenca del Tajo, fundamentalmente, ¿no? Que es la que más afecta a la Comunidad de Madrid. Pues el Tajo es uno de los ríos más importantes de nuestro país, y según donde lo miremos está mejor o está peor. El Tajo medio
miramos
y el Tajo bajo, pero el Tajo, la cabecera del Tajo está con mucha falta de agua. Los embalses de cabecera están mal. No hay riesgo para la población, y eso es muy importante, porque eso para nosotros es la prioridad. Y desde ese punto de vista, las confederaciones, la Confederación del Tajo, pues trabajamos desde la vigilancia y desde la anticipación. Y yo pedí a los presidentes de las confederaciones, tenemos que trabajar bueno, pues situándonos en el peor de los escenarios posibles, para que en ningún caso tengamos que llegar a cerrar el grifo a los consumidores. Y bueno, esa es
la... ¿Cerrar? ¿Se lo plantearon en algún momento?
No, nos hemos planteado trabajar para no llegar nunca a esa situación. Roma este verano ha tenido que cerrar el grifo a los usuarios en alguna ciudad importante.
Durante muchos días, además, durante muchos días.
Pero ¿y no deberíamos los ciudadanos tener un poco de responsabilidad a la hora de abrir el grifo? ¿No deberíamos estar concienciados de que esto no es para siempre?
Pues no sé cómo se lo agradezco que,
pues mire.
que nos lo recuerde, porque efectivamente yo siempre, ¿no?, y desde el Ministerio hemos hecho una campaña recordándole a la gente que el agua es un recurso tremendamente valioso, porque lo es, porque es un recurso natural, pero también porque es escaso, porque se termina, porque hagamos lo mismo, pero gastando la menor cantidad de agua posible, porque eso es una manera de ser solidarios con los demás, pero también con nosotros mismos, porque si el día de mañana falta agua, va a faltar para todos. Bueno, seamos muy, muy responsables con el consumo del agua. Nosotros decimos que cada gota suma. Y, bueno, pues insisto, se trata de tomar la conciencia, ¿no? Que si podemos hacer lo mismo con menos agua, ese agua es el que tendremos a nuestra disposición si siguen sin faltar las precipitaciones. Que no se nos olvide, 2017 ha sido el segundo año más seco desde el año 65 y el año más cálido también desde el año 65. Estamos viviendo una sequía importante. Nosotros tratamos de anticiparnos en la gestión del agua, insisto, para que nunca le falte al consumidor, pero que todos nos sintamos responsables y partícipes en la gestión del agua.
Hijo de agricultores, José Luis Ávila, para ti el agua, madre mía.
Bueno, fundamental, pero es que los agricultores estamos muy amenazados, no solamente por el agua. Hacía referencia a las buenas calificaciones académicas de la ministra, pero no solamente en la fase universitaria o en el colegio, también a nivel político, porque es una de las ministras mejor valoradas del gobierno. Y ese es un dato importante. Decía doña Isabel al comienzo que la importancia que tiene la alimentación, la agricultura, la pesca, el medio ambiente, es que es un sector estratégico. Es decir, es que la agricultura parece que es algo menor. Como está fuera de las ciudades, parece que está olvidado.
Y aquí reivindicando.
Y gracias, claro, es que gracias a eso comemos y respiramos. Y comemos tres veces, pero respiramos constantemente, ¿no? Entonces yo quería hacer una reflexión a la ministra sobre todas las barreras que tiene que superar el agricultor. El agricultor tiene que enfrentarse a otoños que no llueven. Tiene que enfrentarse a primaveras que hielan. Tiene que enfrentarse a auténticas mafias organizadas que cuando está la producción lista para ser cosechada o recogida, pues vacían un campo de naranjas, pero no un descuidero que se lleva un saco para comer, no, con camiones. Entonces, yo sé que uno de los objetivos que tiene el Ministerio es que los seguros, el aseguramiento de la producción, forme parte de la inversión que hace ese agricultor, de los gastos previstos. Pero claro, es que hay pólizas que son muy caras, porque tenemos la de la sequía y la nonascencia que cuestan mucho dinero. Yo estoy cansado de ver agricultores en el mes de diciembre mirando al cielo hasta el último momento a ver si contrataban la póliza o por fin empezaba a llover, ¿no? Entonces, si eso tuviera otro precio, a lo mejor contrataban
¿qué
más.
¿Qué le pides a la ministra? ¿Que se bajen los precios?
Por ejemplo, eso sería una buena cosa para muchos agricultores.
Pues ministra, a ver qué se le puede decir. Hijo de agricultores, claro, José Luis Ávila, barriendo para casa.
Barriendo para casa me parece muy bien. Pero a ver, ¿cuál es la situación de los seguros agrarios en España? La verdad es que es el mejor sistema de cobertura de riesgos, no solamente climatológicos, también riesgos sanitarios y de otro tipo que hay a nivel mundial, probablemente con el sistema de seguros de Estados Unidos. Yo quiero decir que el año pasado se cubrió un valor de la producción de 13.600 millones de euros. Esto es una cifra récord histórica. Es decir, nunca había habido mayor contratación de seguros agrarios. siempre lo hemos subvencionado desde el Ministerio y apoyo por parte de las comunidades autónomas, que con la situación presupuestaria complicada han reducido el complemento a la ayuda del Ministerio. Nosotros hemos tratado de mejorar también nuestro sistema de cobertura, de tal manera que hay distintos tipos, ¿no?, de contrataciones. Unos cubren más y son más caros, otros cubren menos, son más baratos. Hay un módulo donde el Ministerio garantiza la subvención del 65% de la prima a todos los agricultores y no subvencionamos más porque es el máximo que nos autoriza la Unión Europea. Por lo tanto, el Ministerio hace un esfuerzo tremendamente importante. En el caso de los cereales, este seguro del que yo hablo es más o menos el 2% de los costes de producción. El módulo 2, que da más coberturas, más o menos el 4% de los costes de producción. Es verdad que muchos agricultores miran al cielo y en función de cómo lo vean toman la decisión. Pero lo que sí que es importante es que nosotros pongamos a disposición del agricultor herramientas para que cubran el gasto, perdón, para que cubran sus riesgos. Y luego ya será decisión de los agricultores si deciden asumir el riesgo o cubrir un riesgo. Pero nosotros, por lo menos, que tengan esta herramienta, que año a año la vamos perfeccionando. Insisto que en algunas líneas están subvencionadas el máximo que nos autoriza la Unión Europea. Y además, desde el Ministerio funcionamos de una manera. Nosotros garantizamos el porcentaje de subvención a los agricultores. Si hay mucha demanda, el coste para el Ministerio aumenta. Tanto es así que luego tenemos que tirar de recursos
extras.
¿Puedo colar una, y bien está, ¿eh?
Es que a Euprepio le va a dar algo. Es que bueno, Euprepio es hijo de agricultores también. Venga,
bueno,
adelante.
Yo, de hecho comienzo con una anécdota. Mi padre es agricultor, pero pequeñito, y tenemos una huerta con un poco de olivos, ¿vale? Pero mi padre saca su aceite, etc. El impacto extraordinario que tuve el primer viaje a España de mi padre fue cuando los llevé a Sevilla, Andalucía, y pasamos por Jaén, y por lo tanto esos campos extraordinarios de olivos. Mi padre desconocía que España fuera tan importante a nivel de olivos.
Pero
de
si nos ponéis la etiqueta
claro,
en
ahí
muchas botellas.
Ahí voy, Nieves. No te adelantes, Nieves. Ahí voy, ¿no? Entonces, impacto económico. La alimentación en España, los productos españoles, desde el jamón, por supuesto, que ahora mismo está teniendo un éxito extraordinario en todas las mesas gourmet del mundo mundial, el aceite, etcétera, son de los productos más importantes y mejores en calidad a nivel mundial. Sin embargo, me da la impresión que el impacto económico en nuestro PIB y especialmente en lo que es la relevancia de Marca España es menor de lo posible. Por lo tanto, me gustaría saber si su ministerio está haciendo algo para que el Made in Spain supere el Made in Italy y Made in France a nivel de productos agrícolas.
A ver, ministra.
Sí, y gracias a los productores, tanto a agricultores como a la industria de la alimentación, además, yo debo decir, con buenos resultados. Cuando nosotros llegamos al gobierno, se exportaba por valor de productos agroalimentarios 31.000 millones de euros. Seis años después, hemos roto la cifra de los 50.000 millones de euros.
Wow.
Somos el segundo sector exportador en España, el sector agroalimentario. Más de 50.000 millones de euros con una balanza comercial positiva que supera los 12.000 millones de euros. O sea que el sector agroalimentario español equilibra además la economía nacional. Hemos crecido también en peso en el conjunto del Producto Interior Bruto español. Muchas veces no se sabe, pero la principal industria española es la agroalimentaria, no es la industria del automóvil. Exportamos y producimos
más. Para mí esto es novedad.
Y Madrid tiene industria de la alimentación muy importante. ¿Cómo exportamos más? Pues exportamos a más países, más productos y algo que va en línea de lo que decía, que es nuestro gran reto, cada vez con más valor. Cada vez con más valor, porque es verdad que producimos con muchísima calidad. Toda la Unión Europea produce con calidad porque los niveles, los estándares que se nos exigen a agricultores y a la industria son muy elevados. Es verdad que yo debo decir que hay países que tenemos una especial tradición de hacer mejor las cosas, que desde luego Italia, hay que reconocérselo, Francia y nosotros, pues en España, bueno, pues basta ver y pasearse por un supermercado y ver bueno, la excelencia de la alimentación española, que insisto, cada vez se exporta más. Uh-huh. Y con respecto al aceite de oliva, donde España es
ahí le ha dolido, ministra, ahí le ha dolido.
No, es mi gran reto, porque España, yo siempre digo, España somos líderes en producción, pero sin líderes duda. En producción que producimos cuatro veces más que Italia. Sí, sí. Es lo que dicen las estadísticas. Sin o sea, duda. Nosotros, nuestra media es 1.200.000, 300.000 toneladas, Italia está en torno a las 300.000. En superficie, no, bueno, tenemos más de 2.5 millones de olivares. Cualquiera que sobrevuele Jaén es impresionante. Sí, sí. Y aquí, como decía el poeta, campos, 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 y entre los olivos los cortijos blancos, pero es un mar de olivos. Además,
maravilloso,
una belleza paisajística
maravilloso,
increíble.
El árbol más bonito del mundo.
Tenemos la tecnología, exportamos los que más, cada vez con más valor.
Los que más exportamos.
Sí, los que más exportamos. Pero es verdad que todavía parte, pero la tendencia es hacia que cada vez envasemos más nuestro propio aceite. Todavía hay parte del aceite que se envía a Italia a granel y lo etiquetan los italianos. Esa tendencia pues se va rompiendo, por supuesto, y ese es el gran reto que tenemos, que siendo líderes el mundo nos reconozca como tal, que cuando el mundo, y ese es el gran reto del sector y mío propio, cuando el mundo piense en aceite de oliva, piense en España y no en Italia.
Y además, ministra,
no en Italia nunca más. Pero vamos ganando esa batalla, lo que pasa que nos llevará todavía.
Y a decir otras cosas, lanzando un mensaje clarísimo. Ahora mismo, justamente, las mejores empresas italianas del sector han sido compradas, como la ministra seguro estará, no podemos hacer nombres, por una empresa especialmente. Española.
A ver, que quería hablar, Pablo...
Español, de... empresas italianas de capital español.
Efectivamente.
Perdona, Pablo, pero antes de nada, si exportamos tanto, ¿exportamos ya a todo el mundo, incluido China?
Incluido China. China es un gran consumidor de productos españoles.
¿De qué?
Sobre todo carne de porcino. El sector porcino español, otro gran desconocido, somos los terceros, cuartos productores a nivel mundial, solamente por detrás de Estados Unidos, China... Y Alemania y nosotros, ellos nos ganan en peso, nosotros les ganamos en cabezas. Y probablemente la competitividad de nuestro sector haga que seamos los primeros a nivel a nivel europeo.
Porcino,
por lo tanto, el sector porcino,
y
el aceite de oliva...
¿En fruta?
Bueno, pues en fruta tenemos que hablar. No sé si Italia es la principal productora de hortalizas y nosotros de fruta, y lo que no es primero en una cosa es segundo en el otra, y nunca lo consigo recordar. Frutas y hortalizas. Pero, por ejemplo, en cítricos hay países como Brasil que exportan más, pero exportan zumo transformado. La calidad de nuestros cítricos es tan buena que somos líderes en exportación en cítricos en fresco. Nada tiene que ver una naranja de Valencia, del Levante o de Huelva con una naranja de Brasil.
¿Qué desayuna usted?
Lo que puedo.
Claro, pero era por si tomaba una naranja o una tostada con aceite de oliva.
Si tengo la suerte de ir a algún sitio que me den un zumo recién exprimido, pues ese día me siento una privilegiada y lo disfruto. Y siempre pienso, ¿de verdad damos valor a esto que tenemos en España?
Ah, está bien preguntárselo, es verdad.
Siento,
a ver, Pablo,
siento llevar
vas a romper la
pompa.
Vas a romper la pompa.
A otros derroteros, pero España ha confirmado que va a aspirar a la vicepresidencia del Banco Central Europeo. ¿Se han despedido ustedes de Luis de Guindos? ¿Le han dicho suerte?
¡Uy! ¡Anda!
Que los mejores deseos tenemos todos para todos siempre, ¿no? En lo profesional y en lo personal. Pero no sé cuándo llega el
en su opinión,
momento.
Que el señor Guindos puede aspirar al Banco Central Europeo.
Vamos, que sí lo han hablado ustedes en el Consejo de Ministros.
No. Hoy hemos terminado un consejo relativamente... hemos empezado antes y hemos terminado, por lo tanto, también antes. Pero no es algo que hayamos hablado hoy en el Consejo de Ministros.
Bueno, lo
que yo creo que es incuestionable hoy, ahora, esto o cualquier otra cosa es... la valía personal y profesional y la merecidísima reputación internacional de nuestro ministro de Economía, que cogió un país, ¿no?, que era el último de la clase, y entre los españoles, que nosotros como gobierno no olvidamos nunca el trabajo de los ciudadanos españoles, entre los españoles y también las reformas impulsadas por el gobierno, nos hemos convertido en los primeros de la clase. Y ahora que sigamos pudiendo trabajar para seguir siendo
otra
los
muy
primeros.
Rápida, otra muy rápida.
Hoy Pablo.
El presidente Rajoy ha dicho que antes de verano vamos a tener listas electorales la mayoría de candidatos autonómicos y locales. ¿Usted se ve encabezando una lista electoral o prefiere quedarse en el gobierno?
Bueno, si tengo que elegir, prefiero quedarme en el gobierno para que
pues, más claro imposible. Más claro imposible.
Yo tengo la sensación, ¿no?, de que tenemos mucha tarea inacabada. Tengo mi pacto por el agua, mi ley de cambio climático, la negociación de la política agrícola común, seguir llevando al sector agroalimentario español a lo más alto a nivel mundial. Dale, me gusta,
me parece
muchísimo
que le disfruta
el ministerio.
Mucho.
Yo tengo muchísima vocación, una enorme confianza del sector agroalimentario en España. De verdad, tenemos un sector
que... Pues esta respuesta sí que ha sido clara.
Claro.
Tomo nota.
Pero a mí cuando alguien me pregunta, ¿y tú aquí o allí? Y digo, yo tengo muchas vacas que cuidar y mucha infraestructura hidráulica que acometer todavía.
Ministra, ha mencionado cambio climático. También queremos hablarle de contaminación. Ha hecho muy mal en venir, porque ¿podemos abusar un poquito más? ¿Nos da 10 minutos más después de las noticias?
Sí, señor, estoy encantada y no lo considero abuso de ninguna de las maneras.
Pues 10 minutos, pero después de las noticias que vienen a continuación, y continuamos con la ministra de Agricultura. Hasta ahora.
Son las 5.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. La Comunidad de Madrid ha anunciado este viernes, en el Día Mundial de los Humedales, que prepara un plan de restauración y conservación de los ríos y humedales de la región. El objetivo último es fijar pautas de conservación para los 23 espacios de este tipo catalogados en Madrid. La ministra de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, acaba de pasar por los micrófonos de Madrid Directo. Ha destacado la importancia de alcanzar un pacto de Estado en materia de agua.
Este trabajo es el que nos permite hoy subir un peldaño más y trabajar en un pacto por el agua que nosotros queremos. Yo digo que no tenga color, que sea transparente como el propio agua. Queremos que sea de todos, y ya hemos establecido contactos con el Partido Socialista. Yo creo que aquí hay que decir, España tiene una larga historia de política hidráulica.
Más cosas. El exconsejero madrileño Francisco Granados deberá acudir a declarar de nuevo por el caso Púnica el próximo 12 de febrero. Así lo ha decidido el juez de refuerzo del caso, Diego de Egea, quien ha citado días antes, el miércoles 7, al presunto conseguidor de la trama, David Marjaliza.
En un auto fechado hoy, el juez de la Audiencia Nacional acuerda ambas citaciones y desestima las peticiones de suspensión de la declaración de Granados efectuadas por las defensas de su exjefe de gabinete y presunto testaferro, Ignacio Palacios, así como de su mujer, María José Marijuán. En un auto de ayer, en el que imputaba al expresidente de OHL, Juan Miguel Villarmir, y a su yerno, Javier López Madrid, el juez evidenció la existencia de tratos de corrupción por Granados dirigidos a la adjudicación concertada de contratos públicos a favor de empresas amigas, previo pago, eso sí, de comisiones, cuando estaba al frente de la Consejería de Transportes entre los años 2003 y 2004.
Mariano Rajoy ha anunciado que aumentará la previsión de crecimiento del PIB para 2018 del 2,3 al 2,5%, una decisión que ha avanzado tras los movimientos políticos en Cataluña en los últimos días. Rajoy ha aprovechado un acto en el aeropuerto de Elche con motivo de la celebración del 50 aniversario de esta infraestructura para hacer este anuncio de aumento de la previsión de crecimiento económico en el presente ejercicio.
2018 va a ser también un buen año. Nosotros habíamos fijado nuestra previsión de crecimiento en el 2,3, pero en las próximas fechas lo vamos a actualizar y la vamos a situar al menos en el 2,5% el crecimiento para el año que viene, 2018, en el conjunto del país.
No se ha referido Rajoy explícitamente a la situación en Cataluña, aunque desde el Ejecutivo se ha emplazado a la mesa del Parlamento a abrir una ronda de contactos con todas las fuerzas políticas catalanas para buscar una solución a la situación en esta comunidad autónoma. Ciudadanos reitera que Inés Arrimadas sigue sin tener apoyos suficientes en la Cámara para poder ser investida. Su secretario general de esta formación, José Manuel Villegas, ha señalado además que su partido pedirá explicaciones al Gobierno ante la sospecha de que todo o parte de la consulta independentista se pagó con créditos obtenidos a través del Fondo de Liquidez Autonómica.
Como en comparecencias previas, el Gobierno, a través del señor Montoro, había certificado que eso no había pasado y no pasaría, y ahora hay un juez que dice que sí se ha dado esa circunstancia, que se han utilizado el dinero del FLA para actuaciones ilegales por parte del Gobierno de la Generalitat, pues lo que vamos a decir es que se nos explique esta situación. Y...
Onda Madrid, el tráfico.
Información de Servicio Público DGT, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, pues hasta ahora tres accidentes complican la circulación en las carreteras de la comunidad. El primero en la 2, en su confluencia con la M30, ocasiona 2 kilómetros de densidad circulatoria hacia Zaragoza. El segundo en la A42, en Getafe, genera 10 kilómetros de retenciones dirección Toledo. Y el tercer alcance se ha producido también en la A42, en este caso a la altura de Parla, y genera 5 kilómetros de congestión circulatoria hacia Madrid. Además, un vehículo averiado en la 1 en Somosierra dificulta el tráfico sentido Burgos. Tengan precaución si van a circular por alguna de estas vías. Tráfico intenso además en las entradas a la capital, en la 1 hasta Nudo de Manoteras, y en la 2 en el acceso a la M30. Complicaciones en las salidas de Madrid, en la 2 en San Fernando de Henares, en la 3 en Santa Eugenia y en Rivas hacia Madrid, y en la 4 en la altura de Pinto y San Cristóbal de Los Ángeles. Retenciones en la M40 en varios tramos, entre ellos desde Las Tablas, pasando por los túneles del Pardo hasta Pozuelo sentido a la M503, y entre Hortaleza y Vicálvaro hacia la 3, y además en el barrio de la Fortuna, sentido A5. Por último, densidad circulatoria en la M50 a la altura de Leganés, dirección A5.
Pues así terminamos. Volvemos con más noticias a las 6 de la tarde. Hasta entonces, siguen en compañía de Nieves Herrero y todo el equipo de Madrid Directo.
De lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, muy buenas tardes a todos. Esta es la segunda hora después de la primera, que se lo dedicamos a la política. Entramos en la parte más cultural, pero le hemos pedido a la ministra de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente que nos acompañe, porque nos quedaba por tratar temas muy interesantes, algunos relacionados directamente con Madrid. Y así que, Isabel García Tejerina, gracias por continuar con nosotros. Hoy la agenda, estoy segura que aquí todas las personas que la acompañan están modificándola, porque le vamos a tener unos minutos todavía aquí. Le he pedido a Ángel Rubio que se incorpore, que es el director de informativos de Onda Madrid. Gracias, Ángel, por acompañarnos. Y hablemos del cambio climático y hablemos de la contaminación. Nos interesa muchísimo. Es competencia municipal, autonómica, pero el gobierno puede ayudar con los protocolos de actuación. ¿Cómo está el tema? ¿Qué preocupación tiene en su ministerio?
Sí, nos preocupa a nivel de ministerio y a nivel de gobierno, porque la calidad del aire es necesaria para el medio ambiente, pero también es especialmente importante para la población. ¿Qué sucede en España? Pues que en España no tiene un problema generalizado de calidad del aire. Solamente el otro día una reunión de la comisión, me parece que son 29 o 39 las infracciones que tienen países como Alemania, 19 Francia. Nosotros tenemos 5, son casos puntuales. 2 en Avilés porque el medidor está mal ubicado. Otro en un pueblo de Jaén, ¿no? Parece que es llamativo, ¿no?, que un pueblo de Jaén, uh-huh, después de todo lo que hemos estado hablando de todos los olivos, tenga un problema. Es por una instalación de biomasa. El problema de la calidad del aire es puntual, pero es muy preocupante porque afecta a un porcentaje de población muy alto, porque afecta a Madrid y a Barcelona. Por lo tanto, ambos ayuntamientos tienen una enorme responsabilidad, no solamente medioambiental, insisto, en el caso de la calidad del aire es también la salud de las personas lo que nos estamos jugando. Por eso desde el gobierno llevamos mucho tiempo trabajando en la calidad del aire. Yo hablaba, trabajamos mucho sobre el agua, también sobre el aire. La legislatura pasada ya aprobamos un plan Aire 1, Y acabamos de aprobar el 15 de diciembre, el Consejo de Ministros aprobó el Plan Aire 2. Tiene 52 medidas y unos 276 millones de euros, digo un poco de memoria, pero hemos ayudado de esta manera y ayudamos de muchas otras que afecten a la ciudad. Son más de 1.200 millones de euros los que el Gobierno ha destinado a renovar la flota de vehículos, porque en las ciudades la calidad del aire tiene mucho que ver con la circulación, sin ninguna duda. Y el Gobierno, insisto, más de 1.200 millones de euros para renovar la flota. Pero solamente de fondos estructurales, a los que se suman los fondos de los ministerios, más de 2.000 millones de euros para mejorar la eficiencia energética en las edificaciones, que también la vivienda en las ciudades son los focos más importantes de contaminación. Por lo tanto, hay medidas, insisto, desde ese punto de vista. También estamos trabajando en este plan Aire 2 al que yo o que yo mencionaba antes, en ámbitos como la información. Queremos indicadores y una aplicación para que todos los ciudadanos también conozcan el estado de la calidad del aire que respiran en toda España, y será una de las medidas a desarrollar.
Pero ¿Este año, este plan?
Sí, el plan está aprobado. Ya está aprobado. Es implementar todas las medidas. Insisto, donde nosotros ayudamos de manera importante a la renovación de los vehículos, pero la movilidad urbana depende de los ayuntamientos y es el fundamental foco. Insisto, España, no teniendo un problema generalizado, tiene un problema importante porque Barcelona y Madrid agrupan a muchos millones de habitantes que no están respirando la calidad del aire que merecen, y por eso nosotros estaremos ahí, no siendo competentes, pero sí ayudando a conseguir los objetivos, pero ambos ayuntamientos tienen una responsabilidad muy importante que abordar.
Ángel quiere preguntar, pero yo ya hago una reflexión. Ángel, tú que llevas información de todo, pero si tenemos el agua en la Comunidad de Madrid regular, la calidad del aire regular, caray, sigue por ahí, porque me parece, sí, o vas por otros derroteros.
No, y precisamente por lo que decía la ministra, por el tema de la movilidad en las ciudades como Madrid y Barcelona. Esta semana hemos conocido ese nuevo protocolo que prepara el Ayuntamiento de Madrid de restricción de la movilidad en la ciudad, un protocolo que es más restrictivo que el que ya está vigente y en el que cambia, por ejemplo, el acceso a Madrid en función, no se va a hacer en función de las matrículas, como se ha aplicado, es cierto que en dos ocasiones, creo recordar, exclusivamente, sino en función de ese distintivo de los coches. ¿A usted, ministra, cómo le suena este nuevo protocolo?
Bueno, eso es responsabilidad del ayuntamiento y eso es la mejor o peor gestión de cada una de las administraciones, y por ello nos deben de juzgar los ciudadanos. Lo que yo sí que puedo decir es que este distintivo fue una de las medidas precisamente del gobierno del Plan Aire de la pasada legislatura. De tal manera
que
nosotros... Nosotros lo que hacemos, como nosotros no podemos decidir...
No digo al Ayuntamiento de Madrid.
El Ayuntamiento es el que tiene que decidir en cómo implementa las medidas que yo entiendo más beneficien la calidad del aire y menos incomoden al ciudadano. Lo que nosotros hicimos como gobierno es diferenciar e identificar qué coches contaminan más y cuáles menos. Y esa es la herramienta que nosotros ponemos a disposición de los ayuntamientos para que con ella ellos gestionen.
O sea,
pero
que el
a
diésel,
ellos les compete gestionar.
El diésel corre peligro.
El diésel, bueno, yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer todos es tender, ¿no?, hacia vehículos más limpios. Es verdad que la tecnología nos lleva hacia allí, pero también hay nuevos vehículos o nuevas tipos de vehículos en función del, ¿no?, el carburante, la combustión, si son eléctricos. Todos apostar por ello también, igual que en el agua, cada ciudadano individualmente tiene una responsabilidad. Yo creo que el medio ambiente tenemos que entenderlos como un patrimonio de todos, que a todos nos beneficia, pero que todos tenemos que sentirnos implicados en su preservación, porque todos podemos utilizar el coche, el transporte público, y todos podemos hacer algo que en Madrid hay poco hábito, pero yo, como soy de una ciudad de provincias, sí, lo tengo, que es desplazarme andando. Y yo aseguro que con 20 minutos de desplazamiento andando, pues se llega y no hay mucho hábito de trasladarse.
Eso es verdad.
Andando en ciudades grandes como Madrid, pero hay que apelar a todo, ¿eh? Cuando hay un problema medioambiental y que afecta a la salud, las administraciones tenemos que volcarnos con ello y los ciudadanos también poner de cada una de nuestras partes. Pero yo también debo decir, no debemos olvidar quién tiene la responsabilidad última y son ayuntamientos y los dos de las mismas, sorprendentemente, sí, casualmente, ¿no?
Barcelona y Madrid.
Están de la mano ambos, pues tienen la ocasión de gobernar, tienen las responsabilidades que le competen a los ayuntamientos y también se pone a prueba un partido político que se estrena en la gestión. Y bueno, pues Podemos y sus confluencias tienen una responsabilidad
por ser
enorme
un poquito,
en la calidad
por
del
ser
aire.
Un poquito malo, ministra.
No, tú no, Ángel, por favor.
No, pero no sé si a lo mejor en algún momento ha tenido envidia de su compañero Montoro, de la misma forma que se interviene en las cuentas de un ayuntamiento. ¿No ha pensado usted decir por qué no puedo intervenir yo las competencias de medio ambiente en un ayuntamiento precisamente? Bueno, pues para intentar solucionar esos problemas como la contaminación.
Yo creo que lo que todos tenemos que hacer en un país descentralizado, en donde todo el mundo a veces pide más o menos competencias, tenemos las que tenemos, pues que cada uno sea responsable y ejerza de la mejor manera posible las propias. Yo no tengo envidia en este sentido. Yo lo que tengo es, cuando a mí se me asigna una tarea, me siento responsable de mi tarea y lo hago lo mejor posible. Y no busco la tarea del de la administración que tiene otra asignada, porque es que muchas veces nos encontramos, ¿no?, que se piden unas competencias, pero se desatienden las que ya están asignadas. Por lo tanto, administraciones responsables y eficientes creo que es lo que piden los ciudadanos.
Como estamos en la hora más cultural, un poquito más loca, yo quisiera saber cómo es un día a nivel gastronómico de la ministra del ramo, que se dedica con ahínco a la gastronomía, en fin.
Me da la sensación que no. Mediterránea. Que la dieta mediterránea es el lujo que tenemos en España, ¿no? De tener esta variedad tan importante de frutas, de hortalizas, de legumbres, de panes tan extraordinarios que tenemos, carne, pescado, consumo de leche, lo tenemos todo. En España lo producimos todo. Y la dieta mediterránea no solamente es lo que comes, es cómo lo comes. Cuando se come, uno debe de disfrutar y reposar y compartir la comida y acompañarlo de ejercicio. Bueno, pues yo no me siento
ni reposada ni de deporte.
Deporte lo
seguro
procuro.
Ni la siesta, seguro ni la siesta.
Bueno, la siesta, los sábados si tengo suerte alguna película
deporte
duermo.
Sí, me dicen que deporte sí.
Sí, deporte procuro. Algunas semanas me van en blanco y otras puedo hacer un poco más.
A primera hora de la mañana.
A mediodía.
Entonces no se encontrará con Rajoy.
No.
Porque Rajoy corre a las 6 de la mañana.
No me habrán visto ninguna imagen acompañándole por la mañana. No. Sacrifico yo mi sueño para acompañar al presidente. Pero yo sí que sacrifico muchas veces la hora de la comida por hacer ejercicio. Por eso no como reposada, pero ahí no tengo tiempo para tener las dos cosas. Tengo que elegir una de las dos y prefiero hacer ejercicio los medios días que no tengo nada. Por lo demás, yo sí que estoy muy pendiente de comer carne, comer pescado, comer frutas, comer hortalizas, comer huevos. Bueno, pues que en mi dieta
variedad.
Haya un poquito de todo y algún capricho también de vez en cuando.
Hombre, es que si no pecáramos de vez en cuando, ¿verdad? Bueno, pues Isabel García Tejerina, ha sido un placer tenerla aquí. Nos hemos salido del horario previsto, pero se lo agradezco muchísimo. Son muchas preguntas las que seguiríamos todos haciendo.
Sí, Madrid no es solamente una ciudad contaminada, ¿eh? Madrid,
no.
El 50% de su superficie es rural.
Sí, señor.
Mírale, ya estamos.
Y que poco es conocida la Madrid rural, ¿verdad? En Madrid no se conoce nada, ni los vinos, ni la alimentación de Madrid.
¿Y qué naturaleza tan rica tiene? Yo quiero recordar que una de las cosas importantes para el medio ambiente que hizo mi gobierno la legislatura pasada fue la declaración del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, ¿eh? O sea que también tenemos naturaleza privilegiada en
más
Madrid.
Del 48% de la superficie de Madrid tiene una protección en diferentes grados.
Claro.
Claro. No, yo por mí, que la ministra se quede, seguimos, ¿eh? Porque a mí me encanta, o sea, me encanta Madrid, me encanta el ramo de la ministra, o sea que...
Pues nada, volver en cuanto me invite.
Muchísimas gracias, Isabel García Tejerina, gracias a todo su equipo por traernos hasta aquí a la ministra con la que teníamos tantas ganas de conversar. Buen fin de semana y nosotros continuamos aquí en Madrid Directo, en Onda Madrid.
Muchas gracias.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Atención ahorradores, ¿sabías que hacer tu cesta de la compra en Econofamily al final de año puede suponer un ahorro de hasta un 25% en las marcas de toda la vida? Descuentazos en bebidas, compruébalo tú mismo. Econofamily, Camino de los Canes 2, Arganda del Rey.
Maki, sushi, teppanyaki de solomillo, descubre los placeres de la gastronomía asiática. Una cocina de fusión, moderna, un buffet a la carta en un ambiente exclusivo. Comer bien no solo es cuestión de precio. Busca tu restaurante Sumo más cercano en sumorestaurante.com. ¿Crees que las condiciones de tu divorcio no son las más justas? No te conformes. Asesórate en un despacho especializado en divorcios y custodia de hijos. 25 años haciendo tu vida más fácil. Más info en eliasimunozabogados.com. 91-571-1787.
La Liga en Onda Madrid. Este sábado, a partir de las 8:30 de la noche, abrimos las retransmisiones deportivas de una nueva jornada de Liga con la narración del partido Levante-Real Madrid. El domingo, en Madrid al tanto, el derbi Getafe-Leganés. Y a partir de las 8:30, Atleti-Valencia. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo.
Aquí seguimos el equipo de Madrid Directo en la segunda hora, que nos gusta que sea un poquito más cultural. Pido disculpas a todos mis compañeros de esta segunda hora porque, claro, teníamos muchas preguntas que todavía en el tintero para la ministra de Agricultura. Está con nosotros, como cada tarde, Juan Carlos Pérez de la Fuente.
Buenas tardes.
Juan Carlos, ¿qué tal?
Dices,
¿qué tal,
¿qué tal comes
tú?
¿Qué tal cómo?
Como hablábamos de alimentación.
Pues mira, los días que estoy un poco tranquilo, que son los menos, bien. Pero las prisas y el estrés te llevan a... Hoy picoteo aquí algún sándwich y cuando ya son de máquina. Preferiría el café con leche con los boquerones.
No volvamos al asunto.
Siempre hay que volver a las andadas.
Ay, madre mía. Bueno, Maite, bienvenida. Maite López, ¿qué tal estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Estás muy guapa hoy, perdóname. Es que, a ver, ¿qué os pasa a las mujeres hoy? ¿Sabéis? ¡Ah, amigo!
No sabemos. Que tenemos una gala. Claro, a las 6 de la tarde, de 6 a 8, tenemos la gala de las voces de Madrid. Va a ser
gente,
un programa,
¿no?,
especial dentro de nuestro propio programa.
Esta así mañana que... he estado aquí.
Claro, sentado, pero si tú llevas el día entero.
Y hemos hablado de esa gala. No quedará alguna entrada, seguro. ¿Alguna? No, por si
quedan,
acaso.
Queda. Pues... Así que el que quiera venir, por favor, que se presente en Telemadrid y que nos diga que quiere acudir a la gala. Es que ya no hay tiempo ni para escribir
exacto.
email.
Vengan, de verdad, porque... De verdad que son gente que se lo ha currado mucho.
Tú tienes que hacer de Pepito Grillo y
siempre
tendrás que decir el que ha interpretado bien y el que...
La verdad, ¿no?
Junto con Javier de Pecos, junto con también Paloma Ramón, una coach sí, que además es músico, y junto con pues Carlos Gutenberger, que es también un cantante lírico. Así
ajá,
que, bueno,
pues
vais a ser
un jurado.
Tarde
para la historia. De,
sí, señor.
De la canción española.
Muy bien, pues nos acompaña también Curro Castillo.
Hola, buenas, ¿cómo estáis?
Currete, ¿estáis muy buenas? Bien. Sí. Mira, vamos a presentar a nuestra protagonista de esta tarde, que es actriz, que es cantante y bailarina. Lo tiene todo en el mismo pack.
Bueno, una joven con mucho talento, Badia Albayati.
Buenas tardes.
Bienvenida. Buenas tardes. ¿Cómo que no? Mira, yo decía actriz, cantante y bailarina, y lo voy a demostrar. Badia es licenciada en arte dramático por la RESAT. También se ha formado en canto lírico y danza española y de flamenco. ¿A que sí?
Sí.
Ha trabajado en la Compañía Nacional de Teatro Clásico y actualmente forma parte de la Compañía de Teatro Tribueñe. Entre los últimos montajes, Pingüinas, en las naves del Matadero del Teatro Español.
Dirigida por Pérez de la Fuente.
Pérez de la Fuente.
También a Moteras, izquierda. Escucha, tú sabes, hicimos 100 mujeres,
pero bueno.
100 mujeres se presentaron a las pruebas. 100 sí, actrices, sí. ¿Eh?
Ese casting fue épico, vamos, madre mía. No terminábamos
pruebas,
nunca.
La primera era moto. ¿Sabe usted montar en moto? Y mucha gente, sí, cuando veía la moto, pues empiece. Ay, madre, ¿a qué
bueno,
llora?
Yo tengo que reconocer que yo no sabía montar en moto.
Pero nos la colaste.
Hombre, porque aprendí así, lloviera lo que llovió ese fin de semana, que yo aprendí a montar en moto, porque digo, vamos, no puede ser que la primera prueba sea montar en moto. Y yo me lo vaya a perder.
¿En un fin de semana aprendiste?
En un fin de semana, porque para ser pingüina tenías que ser capaz de montar en moto en un fin de semana. Si no.
Pero ¿sabes qué era? Se llamaba pingüina, la ironía de Arrabal, por los pingüinos moteros de
por
Valladolid.
La concentración de Valladolid.
Y luego eran toda la familia, todas las mujeres que acompañaron a Cervantes en su vida. Hizo un texto alucinante, como siempre pasa en España, un texto complejo, pero no se puede entender la obra y la figura de Cervantes, de Don Miguel de Cervantes, sin ver todas las mujeres que le acompañaron en una España que la mayoría de las mujeres no sabían leer y escribir, ellas, bueno, y a través de ellas descubrimos una cosa alucinante, y era que de verdad no eran cristianos viejos. Eran tan guapas y tan inteligentes que están los juzgados españoles llenos de los señores importantes aristócratas de la época, como las veían tan guapas, les prometían matrimonio. Y ellas luego, delante del juez, demostraban que les habían prometido matrimonio y no se habían casado con ellas. Y les sacaron dinero a la gente.
Bueno, vale. Y ahora a Badia podemos verla en Canela, en el Teatro Tribueñe, cantando cosas parecidas a esta.
Bárcame Dios, qué carita, figura de figurines, eres como una mezquita, azucena y jambine.
Es que... ¿Qué voz tienes, Badia? De verdad, felicidades. Tengo que decir que es Badia Albayati, ¿no? O Albayati.
¿Cómo Albayati.
Albayati. Sí, sí. Javier Caballero se incorpora. Saludos, Javier.
¿Qué tal? Buenas tardes, saludos.
Y aquí yo lo que veo es que Curro se emociona con la
música.
Con
la copla. Yo soy un niño del tendedero.
Claro, claro.
Yo soy de la generación que nació de papá y mamá, que eran inmigrantes interiores de Andalucía.
Mi
madre muy
no
jovencita
sabía.
Cuando salía a atender cantaba, y cuando cantaba en los patios interiores de las casas alquiladas pequeñitas de 40
sonaban
metros cuadrados
estas canciones, ¿no?
Sonaban estas canciones.
Bueno,
y mi madre abarrotaba el tendedero.
Cuéntanos, Maite, qué nos trae Badia, que merece la pena que lo anotemos, pues, y lo pongamos en la agenda.
Un espectáculo de verdad, esos de los que nadie se debería perder. Son 2 horas y media con unos minutos de descanso incluidos. Esto lo digo por Carlos Honorato, que ya sabes que se queja de lo que duran los espectáculos. Y hay música, hay canto, hay baile, hay poesía. Hay pues el duende, el carácter español. En el piano, Tatiana Estudinova. Y además, en la mayoría de los temas, José Chamero. Y además, todas cantáis y bailáis.
Espera, antes de que contestes, has mencionado a Honorato, y Carlos Honorato está en el auditorio de Telemadrid, Onda Madrid, y mirad cómo están ensayando.
Pues sí, Nieves, ahora mismo está Javi del Val aquí cantando. Saluda a Nieves, Javi, anda.
Aquí hay la Nieves,
sí. Hola, Nieves.
Hola, sigue a lo tuyo.
Ya se ha liado.
Oh.
Estamos probando ahora, ¿ves?
Que promete la gala. Tienen que salir 4 ganadores de la gala de esta tarde-noche en Onda Madrid, en este programa.
Pues así es. La verdad es que el nivel es muy alto, ¿eh? ya lo advertimos que lo van a tener difícil en los jurados, incluyendo el que tienes ahí cerca, Juan Carlos Pérez de la Fuente.
Que es don Tacañón, va a ser el tacañón de hoy, de nuestra gala.
Soy un pastelillo de nata.
Ay,
bueno, pues Carlos, mucha suerte a todos los concursantes. Se va llenando el auditorio, pero todavía puede venir la gente, ¿no? A Telemadrid. Estamos en Pozuelo de Alarcón.
Sí, sí, pero que traigan el carnet de identidad, que si no, no les dejamos entrar, ¿eh?
Claro, claro.
Eso. O el de conducir, sí. Bueno, o el de la seguridad social. Cualquier carnet que veamos que son ustedes.
O bueno, si nos traen un jamoncito, tampoco. En fin, vamos a hacer ascos.
Ya empezamos. Nos alimentamos solo de música.
Carlos, mucha suerte a todos y que ensayen bien, ya ven ustedes, qué bien suena, ¿eh?
Suena magnífico.
Magnífico, pues te invitamos, Curro, también a que sigas de cerca esta gala. Estabas hablando por el duende y
sí.
Badía quería contestar todo tuyo.
¿Qué es esto, Badía, de Canela? Cuéntanos tú, porque es un musical, o podríamos decir algo más nuestro, que es una revista.
Pues yo creo que puede tener un poco de todo, porque es verdad que el espectáculo empieza con una parte más de variedades, más de lo más arcaico quizá del musical español, ¿no? De incluso previo a la revista, que era una serie de gente en un colmao y cada uno con su repertorio iban saliendo, ¿no? Números. Y eso es una parte del espectáculo. Pero yo creo que se puede decir que es un musical, es que quizá no es un género que se haya catalogado todavía. Yo creo que hay que conocerlo, hay que verlo, porque desde el vestuario hasta los telones que lo visten, el espectáculo, la música, la dramaturgia interna que hay entre canción a canción, no hay una narrativa al uso, o sea, es como un poema musical flamenco, diría.
Hace
yo.
Unas semanas Nacho Fresnos nos hablaba de este espectáculo.
Nos hablaba de Alarde de Tonadilla, sí, que es los domingos.
Y también de Canela, sí. Y nos hablaba del vestuario.
Sí.
Que era un vestuario que no lo podíamos encontrar en ningún museo, nos decía. Que era como
hay
una
piezas originales
de historia.
Totalmente. Hay piezas originales que Hugo ha encontrado por los rincones de España y del extranjero, porque en un viaje que hizo a Argentina se trajo muchísimas cosas de teatros de allí, yo creo que alguna de aquí, de artistas que han pasado por allí, ¿no? Muchísimas viajaron, como Concha Piquer o La Argentinita o Imperio Argentina. Y hay un traje de Estrellita Castro que saca Candelaria de la Serena en uno de los números de Alarde de Tonadilla. Por cierto, felicidades, que es el día de la Candelaria. Desde aquí la felicito.
Claro.
Y eso es que es una maravilla.
Es historia viva.
Pero ¿y cómo? Quiero decir, ella era muy menudita.
Candela Estrellita tiene un tipo que, vamos, le queda todo.
Todo ideal. Clavado.
Parece increíble, pero sí. De Estrellita Madre. Castro le queda perfecto.
Y es como un viaje en el tiempo, ¿no? Verla vestida con ese vestido.
Absolutamente. Y ves con qué cariño se hacían las cosas, ¿no? Y con qué riqueza y todo tan hilado, tan bonito, tan bordado, tan mimado, con tanto cariño. Y eso yo creo que lo ha heredado Hugo, sin quererlo, porque le sale absolutamente natural y espontáneo.
Hugo Pérez de la
Pica. De la Pica, el director.
Es el director, ¿te acuerdas el día que vino Beatriz Argüello con su...
Sí,
Isadora
Duncan.
Es el mismo director. Y yo voy a decir que, vamos a ver, las salas, todo tarda en hacerse una sala con una... Como sucedía en Madrid antes, ¿no? Una sala que sabes lo que te vas a encontrar, que no es una programación, que es una especie como de cajón desastre, ¿no? Bueno, pues en el barrio de Ventas, en una zona aparentemente muy poco teatral, pues hay una sala, ¿cuántos años lleva, Tribueñe?
Si no me equivoco, 13 años.
13 años. Sí. Hombre, 13 años 14, ya empiezan a ser.
Sí.
Y con un sello muy particular. Y con Hugo Pérez de la Pica, siempre recuperando algo que me habéis oído aquí hasta la saciedad, que Madrid tiene que recuperar lo que fueron aquellos garitos, colmaos, lugares donde la copla, el cuplé, durante muchos años se nacía y entre vino y mala vida, porque también eso va unido. Eso hay que recuperarlo, como Barcelona tiene que recuperar el paralelo.
Hoy se está mencionando mucho a Barcelona, a Madrid, y me parece bien. Fíjate una cosa, Badía, está delante de vosotros Javier Caballero en esta mesa que tenemos casi, es ovoide, ¿tú cómo lo dirías, Curro? ¿Cómo
ovalada.
Es?
Ovalada. Un paralelepípedo, ¿no? Que dirían en el colegio, ¿no?
Pues está muy estudiado.
Repítelo.
Bueno, también iba a
los billares,
como oye, Javier,
ahí lo aprendiste.
¿Tú siempre traes alguna noticia un poco que provoque al personal?
No, hoy hoy he venido además con una tendencia.
Y te has puesto enfrente de él para decirle algo, ¿no?
Me he puesto muy cerquita.
Me gustó tanto cuando dijo el otro día, pienso ya en ti cuando elijo
sí,
la noticia.
Pues sí, pues mira, esta te la dedica porque dice que el futuro de la calvicie ya llega a su fin, el bueno, futuro bueno. Del fin de la calvicie. Pero no te vayas.
Tengo que marchar, vamos a ver, no hay derecho. No hay derecho.
Pero bueno, espérate que no has oído la noticia.
Pero vamos a ver que si hay futuro para la para los que no te quedes calvo, ¿qué pinto? ¿Yo? ¿Aquí?
Pero espérate, o sea, ¿sí porque llega calvo? Llega la clonación capilar, la clonación capilar.
Yo solo soy reflejo de las
tendencias. De lo nuevo.
No maten al mensaje. Exagero, por favor.
Venga, Javier, dale fuerte a la clonación capilar. Venga, mira, bueno, a Curro no le hace falta, pero a Juan Carlos
¿cómo
sí.
¿Cómo que no? Va. Se me ve sí, el cartón bueno, como la muñeca antigua, pero ya.
He estado investigando un poco y todo fue a raíz de un último viaje que estuve en Turquía, que además tuve la ocasión de entrar aquí en directo. Y bueno, en Turquía, Estambul se está convirtiendo en el gran destino turístico sanitario para los españoles que van a hacerse trasplantes capilares. Y además, pues si vas allí por la Mezquita Azul, por Santa Sofía, por el Palacio de Topkapi, una maravilla, y ves a muchos españolitos con su bandita, con su
turbante,
recién,
¿no?
Sí, con su recién injerto de pelo,
claro, tapadito,
hecho, porque yo estoy tirando, Juan Carlos, te miro, porque
suéltalo.
Bueno, hay 8 millones de españoles calvos y los que se irán haciendo por el camino, porque claro, la calvicie.
Perdona, a mí nadie me ha preguntado si estoy calvo o no, o sea que no estoy yo en esos 8 millones.
No, es que él quiere seguir calvo, o sea, no tiene ningún interés en la clonación.
Obviamente esto es una decisión, ¿no? Es,
no te obliga.
Claro,
no viene la ministra de Agricultura y te dice, usted se va, que es vergonzoso como tiene la cabeza.
Claro, es para el que quiera o le represente cualquier tipo de trastorno o de trauma, pues quedarse sin pelo.
Porque tú no tienes trauma, ¿no?
Lo tuve.
¿Ah, vamos, sí?
Pero ¿cómo no lo vas a tener? Escúchame.
¿Ves que he elegido bien
día,
el tema?
Pero vamos, un buen día empiezas a hacer eso en silencio. Tú te vas a buscar porque siempre hay una revista que dice, este crece pelos. Y vas y lo compras, y te lo das durante un mes.
¿Y se te cae más el pelo?
Sí, también. Te echas clara de huevo, te echas de todo. Y un día le dices a tu padre, ¿a qué edad empezaste tú? Y dice, ¡uy, a los 18! Y dices, la madre que me parió, que es tu mujer y mi madre, ¿no? Y otro día dices, voy a hacer una revolución en mi cabeza, y te rapas el pelo. Y menos mal que hay futbolistas que lo hacían. Y entonces dices, no, hombre, no.
Pues sí, es la moda, claro.
Y cuando pasas por los espejos y te ves, pegas un grito y dices, ese no soy yo, sí, eres tú.
Bueno, por Dios, Juan bueno, Carlos, tampoco hay que llevarlo hasta ese extremo. ¿Verdad? Está muy bien el que...
Sí, los
el
científicos que, claro, dicen que en 20 años son 15 años, quien no quiera estar sin pelo o rasurado, que además... Tú estás muy guapo, Juan Carlos, este queda muy
bueno,
bien.
Bueno, pero escucha, eso lo hacemos aparte, si yo. Yo siempre he dicho que cuánta heterosexualidad hay en este programa.
Pero sí. Bueno, a ver, entonces...
Entonces, es una técnica revolucionaria que además el Hospital Ramón y Cajal está avanzando muchísimo en ello. Y bueno, esto es una extracción a nivel microscópico de células madre mesodermales, que bueno, que son las células madre que tenemos, digamos, no a nivel epidérmico, un poquito más
pero
abajo.
¿Le tendrían que quitar algún pelo a
sí,
Juan
se extrae...
Oye, pero ¿qué tengo? Pero Nieves, pero no digas eso, que se pensará la gente.
Pero si vamos yo... a ver, entonces a Juan Carlos hay que quitarle un pelo para sí. analizarlo, ¿de pero
hace,
¿de dónde?
¿De se hace, Juan Carlos.
¿De la barba? Perdón, porque sí. Tiene barba.
Te está interesando, te veo
mucho.
Muy atento.
Vamos, salgo para Turquía mañana, el lunes no me esperes.
Bueno, se hace un lipoaspirado en una zona donde el crecimiento del pelo pues es fuerte.
Uy,
¿dónde
qué dolor.
Es fuerte?
Lipoaspirado.
¿Dónde
qué
es fuerte? Pues en la nuca, en el cogote, donde el pelo no suele
faltar.
Que además es una cuestión biológica porque es donde el cerebelo tiene que estar calentito porque es el que regula las funciones de los órganos interiores. O sea,
lo voy entendiendo todo. Desde que me corté el pelo he bajado mucho.
O sea que, a ver, le quitamos, le aspiramos del cerebelo, ¿has
sí,
dicho?
Sí, se hace pues una extracción de células madre de la zona de la nuca, del cogote, donde el pelo es más fuerte, más sano, y se vuelve a implantar pues en las zonas donde, lo típico, la coronilla, las entradas, donde uno...
O sea, Eso es muy lento, ¿no? O sea, no vas a Turquía y vuelves con pelo.
Es una tecnología bastante revolucionaria que ya están investigando en muchos países, pero el Hospital Ramón y Cajal y un equipo de dermatólogos y de médicos de aquí
ya
de Madrid
no,
lo está investigando para empezar a implementarla en breve. Digamos que, claro...
No me hables de 5 años, que me voy a poner en una edad que no sé lo que va a ser.
No son cinco años, en breve.
Oye, pero ya hay mucha gente que se ha hecho implantes.
Sí, pero digamos...
Gente conocida.
Sí, muy conocida. Podríamos hacer aquí una galería.
Yo era primitivo, te hacían así, te lo juro. Yo a un productor de teatro le tuve que acompañar.
¿A Junior?
Y le hacían ¡pa, pa, pa! Yo decía, Dios mío, de
sí, eso, ese,
era muy primitivo.
Ese, por darle el toque... cómico, si se me permite. Ese es el efecto, ¿no? Como se dice, el efecto muñeca, ¿no? El efecto, digamos, que se ve demasiado el injerto y, bueno, queda mal porque, además, obviamente, el pelo sigue cayendo de las zonas donde antes no se caía porque eres más joven y claro, quedaba un efecto hace 15, 20 años, todos lo recordamos.
Claro.
Terrible.
Porque quedaba solo el implantado y se
solo el
todo
implantado
lo demás.
Y con esa sensación un poco de alambre diseminado... con demasiado rígido que no daba naturalidad al pelo y bueno, pues era un aspecto bastante
patético, dilo,
bastante patético. Sí, ahora
y este lleva, sí funciona.
Este, bueno, tiene todos los visos de...
Bueno, oye, pues muy bien.
Mucho más natural, haciendo que además que toda esa masa capilar pues se perciba mucho más uniforme y pues, a ver, no te van a devolver los 20 años, pero...
No trates de poner paños calientes. Vamos a ver, yo me voy...
Sí, te veo muy, muy poeta, Javier.
Me voy el lunes, ¿cuánto costaría esto? Vamos a hablar de todo.
Sí, vamos a ver. Calculando que ahora mismo en España está en el tratamiento de los injertos capilares al uso, que se han hecho famosos, que todos conocemos, están entre los 6,000-8,000 euros, y que en Turquía ese mismo tratamiento sanitario con 2 noches de hotel, en hotel 5 estrellas, visita y crucerito por el Bósforo e injerto capilar
pero
está rondando...
Pero puedes hacer visita, no te quedas...
Pero Javier, ¿cómo es posible que ni Juan Abello ni Amancio Ortega, con tantísimo dinero, salen en la lista de los más ricos de España, están divinamente con su calvicie?
Bueno, pues la verdad es que... pues o Zinedine Zidane, por ejemplo, el entrenador del Real Madrid...
Claro.
Yo creo que es gente pues totalmente desacomplejada, no ha tenido ningún problema.
Claro.
De...
Todo esto va bien para la gente que tiene verdaderos problemas.
Sí, también obviamente...
Como Juan Carlos.
También hay que pensar cuántos personajes en el futuro, personajes que serán públicos, pasarán a televisión mundo del espectáculo, al mundo del fútbol, al mundo del deporte, al mundo de la imagen, cuyas marcas obviamente les requerirán que tengan una tupida cabellera. Todos sabemos de casos de deportistas
claro
que han
tenido. No, me
que
parece
pasar
interesante,
por,
¿eh?
Por ahí.
Muy interesante.
Es una tiranía, pero.
Y espera, que no he dicho la cifra. De 6.000 u 8.000 sí. En Turquía.
No, de 6.000 u 8.000 en España,
¿En España?
A 2.000, 2.500 en Turquía.
Pero bueno. Me voy, lo siento.
Adiós.
Entonces,
y una cosa, ¿y
pero esto estamos
tarda?
Hablando de...
Lo que hacen es sembrarme. A mí es como si un chico de campo, ala, la sementera, trigo. ¿Y cuánto me tarda en crecer?
6 meses, empiezas a ver resultados. Y en un año...
Bueno, operación verano.
Sí, el otro...
¿Y tengo pelo?
Además, ahora con este verano tan largo, con el...
Podríamos hacer la prueba con Juan Carlos, que fuera conejillo de Indias, le harían un precio especial.
Una cosa, claro, y alguien que me patrocine. Pero una cosa...
Sí, luego te dan una cinta para el pelo, y es que yo lo he visto en Estambul, que he estado hace muy poco, en el que pone el nombre de la clínica con su página web y demás. Digamos que si tú empiezas a sponsorizar un poco la clínica en cuestión y te conviertes en embajador en España, pues obviamente...
Esto va a ser la revolución. Streaming todos los días, una cosa, y no depende, por ejemplo, si oye, pues,
curro
está muy bien, o sea,
sí.
Que habría que poner un poquito, pero
engaño,
el caso mío es
mucho,
como barajas, es enorme.
Una pista de aterrizaje.
Bueno, cara. Te convertirías en la gran imagen de marca de cualquier
cosa,
clínica,
no
en caso de éxito.
2.000 y 2.000 y 2.000, porque dice, mire usted, 2.000, 2.000, 2.000, ¿no?
Mira, Juan Carlos, tú les haces una representación de la pasión turca allí y te lo hacen gratis.
¿Podrías ponerle en contacto a Juan Carlos con la clínica y ver si
y
podemos hacer un seguimiento? A mí me encantaría hacer el seguimiento del pelo de Juan
y
Carlos.
Y con el tour operador que te lleva Juan Carlos. ¿Eh?
Tú estás hablando,
no me llevo nada,
perdóname. Fíjate si soy majo, que está hablando de sexo. Habla de Hammond.
Mira, quedan 20 minutos para las 6 y vamos a hablar de grandes personajes con calles pequeñitas.
Muy pequeñitas.
Cuéntanos, Curro, cuéntanos.
Bueno, es que como la noticia habitualmente en Madrid cuando hablamos de calles es la gresca que se traen de quítame esa calle, ponme esta, o ten mucho cuidado con la otra, resulta que nadie se ha parado a sopesar cuáles son las calles que le han tocado a determinados personajes que son muy ilustres en la historia de la humanidad, que serán de ahora o no de ahora, de aquí o no de aquí, pero que forman parte de la vida cotidiana de todos. Esta es la cara B de hoy, nuestra, ¿no?
Muy bien.
Quizá a lo mejor alguien nos escucha y se da por aludido y se lo toma esto en serio, igual que decir, esa quítala porque no está conmigo. Pues luego hay alguna cosa muy divertida. Pero, por ejemplo, para daros una idea,
a ver.
Mahatma Gandhi.
Sí.
Mahatma Gandhi, que lo que fue, lo que es, lo que representa para la historia de la humanidad.
Bien, ¿tiene pues, calle?
Tiene, mira, a ver, no, es que claro.
O callecita.
Es una
¿tiene
calle
callecita?
Muy triste y muy apartada, con un descampado, en un descampado mondolirondo, si es que lo que es a un tiro de piedra del cementerio de la Almudena.
Oh.
Si alguien sabe en Madrid dónde está la calle de Mahatma Gandhi, que venga. Mahatma Gandhi. Ah, pero está lleno de casos.
Ah,
por
sí,
ejemplo,
tienes más ejemplos.
Dante, muchísimos. Mira, Dante, por ejemplo, que no creo yo que escribiera la Divina Comedia, esperando ser reconocido por ello con una carreterucha. Que es lo que
¿dónde?
Es que se interna en la Casa de Campo, que es una de las carreteras más frecuentadas para los botellones y para todo tipo de encuentros sexuales a todas horas.
Pero, o sea,
le han colocado a Dante en el noveno nivel del infierno de Dante. Pues, vaya.
Estará encantado.
Claro.
¿Y qué está en Batán, entonces?
Sí, sí, claro, está ahí en Batán. Pues está muy cerquita de una calle muy chiquitita, que le han colocado al Greco en Batán, pero muy pequeñita, que solamente sabe los vecinos que viven allí, que se llama El Greco. Nadie sabe dónde está la calle El Greco.
Se ha sanado que ha sido el centenario.
Sí, sí, no, está ahí perdida, pero perdida es una, es así de chiquitita.
No será muy difícil de saber cómo se bautizan las calles nuevas, ¿no? Por ejemplo, cuando hay una promoción nueva de un barrio, un ensanche que todos conocemos, ¿cuál es el criterio que se sigue a la hora de decir, pues esta calle se va a llamar Atlético de Madrid, o Dante, o el Greco, o...
Pero fíjate, Dante y Greco, chiquititas, no. Mira, igual que la de Mahatma Gandhi.
Lola Flores, bueno, que se habló tanto de la calle que le vamos a poner a Lola Flores en Madrid. Mira,
¿y qué ha pasado?
Lola Flores tiene una avenida muy larga, absolutamente inhóspita, porque en realidad es una vía de servicio de la A2.
Oh. pero
no, bueno, ella siempre estuvo en la carretera, ¿no?
Sí, eso sí que es verdad, pues esta le viene muy bien. Pero fíjate, si buscamos situaciones anecdóticas de personajes verdaderamente históricos en el caso del periodismo y la literatura, como Ernest Hemingway, que yo creo que no hay un lugar en España que no ponga un cartel que diga, aquí estuvo Hemingway.
Aquí, sobre todo si era un bar o un restaurante,
hay
¿no?
Hay un restaurante en Madrid, cuando bajas las escaleras donde está el restaurante de Luis Candelas, que tenía un cartel muy grande en la entrada que ponía, aquí nunca estuvo Hemingway.
Qué bien,
y esta era la gracia. Bueno, pues Hemingway tiene unos muy pírricos, quizá 80 metros de longitud por ahí, por Usera.
¿Solo?
Nada más. Probablemente todos sus libros colocados en fila india, en las diferentes traducciones que tienen, ocupen una distancia mayor.
¿Seguro?
Que esos 80 metros. En los callejeros de Internet ni aparece el nombre de la posición de la calle.
Oh.
Si lo buscas en Internet, aparece una ficha que dice aquí, pero no pone ni el nombre de la calle en ningún sitio, ¿no lo ves?
Madre.
Bueno,
oye,
eso.
Este es un buen reportaje, esto
no,
que
Max
me cuentas.
Acaban de poner a Max Sau una calle que es un callejón.
También.
En serio, no. Y luego no podemos irnos a México.
Max Sau.
A sentarnos
si quieres,
en Guadalajara, en la feria de Guadalajara, a defender el exilio español. Y cuando estás en España, le quieres quitar un teatro y ponerle una birria. Vamos a ver, ¿tú me entiendes? O sea, dices, ¿y Lina Morgan? Ni una calle, una mujer, aunque solamente sea...
La Latina, habría que ponerle en el barrio de La Latina, ¿no? Alguna...
Escúchame, es que hay cosas... esa plaza, no lo sé, hay que... Pero para eso necesitas que tengan sensibilidad quienes deben tenerla. Y no voy a decir más.
Wow, fíjate, John Lennon. John Lennon...
Ese está, para Londres.
Está muy bien situado, saliendo de la calle Doctor Esquerdo, nada menos.
¿Está pues en la calle John Lennon?
No, está saliendo de Doctor Esquerdo. No sé, pero luego ha tenido la mala suerte de que le han puesto en realidad una especie de, ¿cómo te diría yo? Porque no se puede identificar, porque carece hasta de placas, ¿no? Es una especie de caminillo de un jardín que no tiene ni placas, y esa es la calle de John Lennon.
Vaya, pero, por
tú
Dios.
Estabas hablando de Max Aub, si quieres hablamos de Valle Inclán,
bueno, vaya,
o de Claudio Sánchez Albornoz, o de Manuel Vázquez Montalbán, o de Carmen Laforet, o de Lola Flores, que ya lo he comentado. Pero fíjate, si nos hacemos referencia a gentes como Darwin, Freud, Keynes, Einstein, Curie, Newton, están a 15 kilómetros de la Puerta del Sol. Están en la Universidad Autónoma y son de esas calles funcionales que tiene la universidad. Sí, ese es todo, sí, el recuerdo que hay en la en Madrid. Están en la universidad, por lo menos, es cierto, ¿no? Pero no vayas en Madrid capital buscando la calle de Newton o de Madame Curie.
Y este no trabajo ha sido calle a calle buscando.
Claro, no, y además, caray, es muy fácil, porque aparte de que tienes las sospechas, porque, hombre, ya como tengo también yo más años que el canalillo, el canalillo será, le pondrán la placa de algún personaje muy famoso, sabes, este paso. Pero luego te metes en internet, aparte de conocerlas, y vas recomponiendo la estructura.
Qué, ¿no?, buena, pero, cara B nos has traído, gracias.
Todos estos personajes que se merecerían tener un recuerdo importante.
Por lo menos una avenida.
Doña Emilia Pardo Bazán.
Sí, bueno,
la mujer más importante. Sí,
para, oye, pero ella, pues...
Pero ella todavía tiene suerte, ¿eh? Ella, ¿sí?, tiene, mira, porque Jorge Luis Borges está en las afueras de Valdebebas. En las afueras de Valdebebas.
Que ya estaba, madre todo, mía, estaba todo cogido ya.
Me vais a permitir que voy a regresar al auditorio de Telemadrid Onda Madrid para saber cómo están las cosas, porque dentro de muy pocos minutos empezamos esa gala que nos vamos a quedar de 10 seleccionados con 4 cantantes. Adelante, Carlos Honorato, ¿cómo están las cosas?
Pues mira, Nieves, iba a empezar a cantar, pero sabes que va a llover mucho este fin de semana y en algún, déjalo, momento incluso puede haber nieve en la sierra y no voy a cantar. Sabes que ya han probado todos.
Muy bien.
Y bueno, pues alguna cosita que sale bien, otra regular.
Hay nervios.
Y es más, es que tengo aquí un voluntario que quiere ser el undécimo de los cantantes. A ver si le reconoces.
Me llamo Miguel Ángel Almodóvar.
Anda, Miguel Ángel.
Almodóvar. Bueno. Qué bien. De los Almodóvar de toda la vida.
De toda la vida.
Las hermanas esta tarde.
Bueno, pues Miguel Ángel, tú puedes hacer lo que quieras, es tu programa. Gracias, así que gracias. Contamos contigo, por supuesto. Miguel Ángel.
Una mano a Honorato.
Pues
a
dentro,
honorato, ¿no?
Dentro de 10 minutos que estaremos allí, que tenemos nervios, a Badía Albayati con nosotros y queremos volver con ella. Antes, dinos algo de los premios Goya, por favor.
Bueno, mañana es el día ya. Mañana, señores, la 32 edición del galardón de cine más importante del cine español. Bueno, ¿quién lo presenta? Todo el mundo lo sabe porque no se hace más que hablar del Twitch. Va a haber Twitch, que estamos hablando de Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla. La alfombra roja. Voy a decir horarios para que ustedes lo sepan. Tienen que conectar con Televisión Española, con Radio Nacional.
Oye, perdóname, ¿con esta casa?
Con esta casa. Bueno.
Esta
bueno,
casa también.
Bueno, perdón, ni se les ocurra conectar con Radio Televisión Española.
Por favor, Onda Madrid siempre.
No, Onda Madrid. Bueno, pero ¿a qué hora se conecta la...? Vamos a ver, nos interesa mucho quién será el premio, pero seguro que cómo estará esa alfombra roja, que aquí no es roja.
Ah, ¿no?
Aquí es verde. Vamos, yo la recuerdo verde.
O azul.
O azul.
Algún
o azul,
año en serio, ha sido,
¿no?, bueno,
azul.
Las favoritos. Ay, es como si
los abanicos decimos, este año.
Los abanicos fundamentales. Rojos. Las mujeres hay que reivindicar, aunque luego hoy no nos va a dar tiempo, hablaremos de algo que ha pasado en Manchester con un cuadro, que no seamos tan radicales con si hay mujeres desnudas o tal. O sea, tengamos sentido común. Por ejemplo, lo que mañana se va a hacer, que las mujeres, todas las actrices, directoras que intervengan en la gala, lleven abanicos rojos como símbolo de que la mujer por fin tiene que ocupar el sitio que debería haber ocupado y que no ha ocupado, y contra el machismo. Pero, señores, no lo llevemos hasta el punto de que quitemos a la maja de Goya desnuda, porque esa cosa está pasando.
Perdona, Juan Carlos, esta mañana en El País Isabel Coixet escribía ¿y por qué no vamos todas en pijama? En contra de la tiranía tanto de la alfombra roja como una manera de reivindicar el machismo, el acoso sexual y demás. Es decir, la mujer que vaya como quiera y diga lo que quiera.
Muy bien.
La libertad. Sí, señor.
Me parece,
a mí sabes
muy
que
bien.
Yo siento por la... Yo espero que mañana, además, de
tenga
verdad...
Tenga un Goya.
Sí,
claro.
Sí.
Claro.
O sea que, de verdad, véanlo en esta casa, en serio, y disfrútenlo porque es nuestro cine.
Muy bien. Pues estaremos pendientes de los Goya. Tú nos lo contarás el lunes,
no,
además.
Tengo la menor duda.
Volvemos a Badía, que con ella hemos empezado y con ella acabamos esta última hora,
sí,
Maite.
Sí, porque tiene un espectáculo que no deberíamos perdernos en el Teatro Tribuñe. El espectáculo se llama Canela. Y porque además yo sé que en estos días tiene un espectáculo muy, muy especial. Curro decía a quién ponerle una calle, esas calles olvidadas. Y yo creo que Madrid necesitaría una calle para esos héroes anónimos y para los olvidados, ¿no, Badía?
Sí. Yo aprovecho que estoy aquí para hablaros de otra cuestión que me parece muy importante y que es el tema de los refugiados, o más bien no refugiados, pues todavía no lo son. Entonces es algo que a mí me duele, de verdad, llamar refugiado a alguien que, por desgracia, no les estamos dando el refugio que merecen, ¿no? Pero podemos llevarles la asistencia necesaria allí donde están, de momento. Y es que mañana la ONG Olvidados hace una gran recogida en la sede de la UNED de Bravo Murillo.
¿Sí?
De 10 a 19 horas, de 10 de la mañana a 19 horas de la tarde, donde se recogerán un montón de productos pues de primera necesidad, como leche en polvo para bebés, pañales, toallitas, potitos, papillas, garbanzos, latas de atún, latas de pollo, bueno, en fin, toda la información está en la web de Olvidados.
Exacto.
Sal, jabón lagarto, porque bueno, hace un par de semanas aproximadamente ha habido unos últimos bombardeos muy, muy dramáticos que están obligando a desplazarse a más de 200.000 personas que están en tierra de nadie ahora mismo.
¿De dónde entonces, viene
me encanta,
apellido?
Que se
mi apellido es árabe.
Voy a decir un pequeño secreto que lo tengo que decir. Antes de entrar, dice, podría decir esto porque ¿de qué sirve que la gente vaya al teatro si el mundo está tan mal? Enhorabuena, porque
eso dice, esos
son
mucho
las actrices
de ella, ¿no?
Bueno, es un encanto. ¿Entiendes? Bueno. Son esta gente. Sí, pero te has quitado ese trocito para hablar de.
Sí, ¿no? Desde
ahora, eso la mejor forma que los madrileños y las madrileñas es que van a ir a verte y saben que la señora que está actuando ahí arriba y cantando es una mujer que el teatro y la vida lo hace siempre en presente.
Totalmente.
Y es muy bonito porque, bueno, ella decía que su apellido es de origen árabe,
sí, sí,
y además está en el Teatro Tribuñe representando
Tribuñe.
Nuestra esencia. Exacto. El folclore.
Totalmente.
Más es español.
Que, además, es en una de las funciones que hacemos con Hugo, que es hablar de tonadilla, canta un cejel mozárabe que se llama Las Tres Morillas. O sea que, bueno, yo soy medio árabe, medio española, por parte de padre árabe y por parte de madre española. Y bueno,
vaya
toda
mezcla,
la mezcla que tiene
mezcla,
España, que es
buena.
Que no puede ser más que eso, ¿no? Entonces, lo de las fronteras es algo que no me cabe
no
en la cabeza ni en la sensibilidad,
claro,
en este momento, y creo que la riqueza que tiene este pueblo es maravillosa. Y lo podréis ver en Canela o en Alarde de Tonadilla en el Teatro Tribuñe, sábados y domingos.
¿Cuándo te picó a ti el gusanillo del flamenco?
A
¿o
mí,
de siempre?
De siempre. Es algo que no te sé explicar, porque yo creo que nací para eso. Dije, aquí voy yo, que aquí creo que me voy a encontrar con gente apropiada.
Pero
para
desde
ver si lo desarrollo.
Desde
sí,
chiquitita,
sí, sí,
ya tenías esa vocación por el cante, ¿sí?
Sí.
Pero
mi abuela
pero
cantaba
imitando
muy bien,
por tu
mi
abuela.
Abuelo cantaba muy bien, tocaba el piano, además tuvo que interrumpir sus estudios por la guerra, desgraciadamente. Y entonces él luego ha tocado de oído toda la vida y yo he crecido con eso, porque me he criado muy cerca de mis abuelos.
¿Y te llegaron a ver cantar?
Pues mi abuelo sí. Mi abuela falleció cuando yo era muy pequeñita, pero mi abuelo sí. Los españoles, la familia iraquí ha sido más complicado por las circunstancias evidentes que no hace falta decir, pero bueno.
¿Has ido a tu otra media tierra alguna vez?
Pues a Irak no he podido ir porque cuando estaba en edad de ir volvió la guerra, el conflicto sigue y mi familia pues verdaderamente están refugiados por el mundo. Tengo familia en todo el mundo, queda gente allí. Ahora es muy difícil, yo me muero de ganas por ir algún día, ¿no? Porque las raíces hay que vivirlas, yo creo. A mí, desde luego, me llama.
Y ponerlas
no puedo
en valor. El director Hugo es muy valiente a la hora de poner en escena este espectáculo, ¿no? Siempre
sí,
desde
sí.
la vanguardia, desde la valentía.
Es que yo creo que ahora mismo no hay nada más contemporáneo que Hugo Pérez.
¿Verdad?
O sea, no dices, no,
desde
el
lo
teatro
tradicional.
Contemporáneo tiene unos claro. códigos. Bueno, perdónenme, yo también soy contemporánea de mi tiempo y lo que hacemos todo
Aunque
el mundo
acople.
Es contemporáneo, ¿no?
Uh-huh.
Y Hugo le da la frescura de que el nuevo es él. Y los nuevos somos los que estamos trabajando con él. Nos fuimos a Baracaldo hace poco y una mujer del público muy graciosa que luego nos encontró por ahí dice, es que lo hacéis mejor que las de verdad. ¡Qué maravilloso! Decir, madre mía.
Eso me ha encantado, que el público acaba de pie, el público aplaudiendo acaba de pie y cantando las coplas, las canciones, muchas señoras mayores, sí, mucho público, sí, también, sí, joven, que se acerca por primera vez, pero muchas señoras mayores, sí, de pie cantando y llorando, ¿no?
Y lo maravilloso mejor es que las de verdad. Sus nietos que vienen con ellas también. Entonces esto es algo que si abres un poquito el corazón te llega.
Y además en teatro de barrio, ¿no? A pie, sí, de calle.
A pie de calle y, con, bueno, es como una cuevita. Tribueño, yo digo que es como la cueva de Alibaba.
¡Qué bonito! Oye, ¿y canciones inesperada de Lorca? Sí.
Canciones de Lorca están en Alarde de Tonadilla, Las Tres Morillas, que, bueno, es una recopilación de canciones populares, ¿no? Que Las Tres Morillas creo que data del siglo XIII, si no me equivoco. Aquí hay, sí, el erudito, sí, 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 de Juan Carlos podrá, sí, corregirme.
Pero es que de verdad, es que lo que va a vivir la gente que vaya allí a Tribueño es único, porque te recuerda otro tiempo, pero cuidado. No es nada museístico, todo lo contrario. No. Y reivindicamos algo que estaba, sí, antes que el musical. Aquí nos dice el musical, perdone, sí, cuando sí. Es que esta ciudad fue mucho a nivel canciones y todo. Entonces, que de repente esté ahí y que se mantenga. ¿Y sabes quién lo mantiene? No los poderes públicos, el público.
Eso es la
y
cuestión.
No el público mayor, que nostálgico, no hay que ser nostálgico de nada. Hay que ser renovado de todo, ¿no?
Total.
Y eso es nuestra. Mira, yo la miro y dices, el color de sus ojos, de su pelo. Eso somos españoles, sí, sí. No somos, sí, ingleses, os lo decimos. No somos ni guarros.
¿Qué te pasa con los?
Vamos a ver, pero como no voy a estar enfadado, como ve a alguien tirar una cáscara de langostino en un bar, la lío.
Pero ¿no crees que tenemos poco sentido del humor? Me refiero a que los ingleses para eso encajan mejor que
de todo
nosotros.
Todo lo que dijeron en ese periódico bendito.
No es verdad que hablamos a gritos y nos abrazamos.
En el Times. Juan Carlos, era pura agitación.
Mira, escúchame, pero perdonadme, y acabo ya. De todo lo que me ha quedado ahí como una especie de pozo de dolor es que diga que todo esto que nos pasa, de comernos toda la comida, es porque somos un país que tuvimos hambruna.
Borremos lo que han dicho en el The Times, pero Javier, que brindemos ahora con cerveza.
Pues ahora que volvemos a las Islas Británicas, te miro, para brindar con cerveza porque...
Está de moda.
La última tendencia que hay sobre la cerveza artesana, todos conocemos también cerveceros artesanos en mayor o menor medida, ¿no? Que hacen cervezas de sabores, cervezas un poco ajenas al gran mercado, ¿no? De las grandes marcas que también están haciendo sus cervezas artesanales porque ven que hay nicho de mercado, hay target y hay, a fin de cuentas, perricas en la cuenta de resultados. Pero lo último en cervezas artesanales es que venga el Ghost Brewer.
¿Cómo? ¿Te ha pasado algo en la boca?
en mi British que trato de perfeccionar cada día, el Ghost Brewer es el elaborador fantasma o nómada que va pues...
De casa en casa.
Sí, empezó de factoría o microfactoría, dando toda su metodología, enseñando sus secretos para que los que se iniciaban en la elaboración artesanal pues supieran un poco los códigos y cómo se hacía.
Maestro artesano.
El maestro artesano, a fin de cuentas. Pero bueno, que lo último es ahora contratarlo para que te lo puedas hacer en casa.
¿Tú, tu propia cervecita? Sí,
vamos, malta, agua, el lúpulo, él te da las clases y en 3 o 4 días tu cerveza está lista. Incluso hay gente que ya lleva diseñadores para que empieces con tu branding y decir, pues oye, yo voy a tener mi cerveza con tales colores corporativos, con un símbolo de lo que sea, de lo que a uno le guste. De lo que a Juan Carlos le guste.
Un stripper, él o ella.
Y se acabó lo de los bares.
Traemos un stripper.
Cerveza no. A la carta.
A la carta. Bonito, bueno, las tendencias. Badía Albayati, ya ves que uno aprende aquí muchísimo, ¿eh? Mira. Te has dado cuenta de la información que tienen.
Viajamos de un lado a otro del mundo en segundos.
Me sale de todo menos cerveza, seguro.
Pues Badía, te deseamos mucha suerte.
Muchas gracias.
Y que triunfes y no nos queremos olvidar de los olvidados.
Aquí os lo dejo por si tenéis ocasión de volver a decirlo a lo largo de la tarde.
Claro que sí. Pues ahora nosotros comenzamos nuestro programa especial dedicado a las voces de Madrid. Les dejamos con las noticias.
Son las 6:00.